Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores. Aquí, en Onda Madrid. Donde estamos, ya lo sabes, en FM. Y donde también puedes ver todo lo que sucede en este estudio. En FM, en el 101.3, 106.0. Y en el estudio, muy fácil, entra a la página web de Onda Madrid, en Onda Madrid TV. Y también en la app de Telemadrid. Todo lo que sucede en este estudio, lo vas a ver. Y todo te lo vamos a contar en un fin de semana motores por el que hemos tenido motociclismo. Gran Premio de Italia. Ahí hemos tenido victoria española. ¿Y de qué manera? De Alex Márquez en Moto2, que se pone a tiro del campeonato, que se acerca y su hermano, Marc Márquez, del que esta semana decíamos era muy complicado en un circuito en el que a priori contaba con perder puntos en MotoGP, pues Marc Márquez ha limitado daños, ha sido segundo, victoria de Petrucci, la primera de su carrera, tercero Andrea Dovizioso, que yo al terminar la carrera, Diego Lacabe, le veía pues con un... En fin.
Agridulce.
Me ha gustado. Buenas noches, Casi Cabeza. Me ha gustado mucho la encuesta. La encuesta que hemos hecho. Y que la gente que se vaya a nuestro Twitter...
¿Y tú qué crees? ¿Van a poder comer Márquez los dos?
Me ha gustado la tercera parte de esa, de que habéis puesto de da igual que Márquez mejor, se los va a ganar a todos y ya está. No, me parece que sí, que no es tiempo de órdenes de equipo y que Ducati ha hecho bien. Y me parece que Petrucci ha ganado de poder a poder. Y hay que tener un respeto por él y sacarse el sombrero. Y ahora, cuidado, que ha entrado en el club de los que ganan grandes premios. A ver, ahora tiene la presión de que se tiene que seguir ganando.
A mí lo que me preocupa es que son dos contra uno y estoy deseando ver ahí a Jorge Lorenzo. Se marcha a Japón.
Y Rins.
Iván Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Recordemos, Iván Sánchez es director de la escuela de Lorenzo Competición, aquí al lado en el GT. Pues hay un chaval en Moto3 que ha ganado Arbolino, sí. Que estuvo hace dos semanas con vosotros entrenando. Cuéntame.
El vídeo, genial.
Tony estuvo hace... Arbolino estuvo hace dos semanas con nosotros, justo antes de ir a Francia. Llegó a Francia, hizo segundo, ahora viene aquí, hace la pole y gana. O sea, resulta que el método funciona.
El método funciona, además ha estado muy bien. Pilotos madrileños que también han estado muy destacados durante el fin de semana. Quinto, Agustín Fernández, que está haciendo una gran temporada. Navarro, que también ha pasado por la escuela.
Sí, Navarro tiene muchos problemas en la moto. Y Masia también, que en Moto3, Masia que ha hecho tercero también.
Nos hace falta nuestro Jorge Martín, que le está costando, de verdad, la categoría. Sí, ese salto que dio este año después de haber sido campeón en Moto3.
Las KTM este año, con el chasis que llevan, están sufriendo un poquito.
Llegará. Y luego en Moto3 hemos visto una gran carrera también de Jaume Masia. Tercero, sí, de nuevo en el podio, luchando también por el campeonato, del que es líder Canet, que ha sido en esta carrera séptimo, y Raúl Fernández, mención especial para el madrileño, décimo primero. ¿Cómo está progresando el campeón del mundo junior?
Sí, sí, es el rookie, lo está haciendo muy bien. Ahí yo le tengo que discrepar a Diego, luego lo ampliaremos, a ver cuántas más gana Petrucci ahora.
No, es que Petrucci, evidentemente, ¿tú crees que muchas o no?
No.
No os calentéis, que hay que contarlo, porque incluso él ha dicho que a partir de ahora ya ha cumplido su sueño y que tiene que ayudar a Andrea Dovizioso, así que la dejo votando, ya que venimos del baloncesto con nuestros compañeros del partido de la onda.
El carrerón que ha hecho, ¿eh? Vi en las declaraciones.
Retomaremos las declaraciones que hizo hace tres años.
Bueno, pero estamos hoy.
Hablaremos de ello, por supuesto, también de previas, que tenemos Jerez la semana que viene, donde el líder, este de aquí al lado, de Álvaro Batista, que es de Talavera de la Reina, va a llegar a Jerez con muchas ganas. Tenemos también Isla de Man esta semana, que está disputándose. Luego contaremos también un poco sobre esta competición tan, tan especial. Y hay que hablar de Fórmula 1. Y aquí nos ponemos serios y dedicamos, por supuesto, el programa de hoy, la sección, a un Niki Lauda, un histórico que nos dejó durante estas dos semanas, que por motivos de las elecciones pues no ha habido programa. Y nuestro pequeño homenaje también esta noche aquí irá para él. En la previa del Gran Premio de Canadá, viniendo de Mónaco, donde sí, también el equipo Mercedes ganó Hamilton y le dedicó, por supuesto, ese gran premio. Hay que hablar también de rally, que hemos tenido rally este fin de semana en Portugal, un rally que nos gusta mucho. Ángel Montalbán, muy buenas noches.
Buenas noches, un saludo muy cordial, como siempre, para ti, para el equipo y para la audiencia. Sí, una de las pruebas, por lo menos de público, no hay quien les gane.
Jorge Prado, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Emoción también en el rally de Portugal. Luego hablaremos, hay algo de polémica también con Oyer, pero con Sordo. Pero ¿cómo está Tanak? Le vamos a preguntar a Alberto en un rato, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que Tanak está ahora muy fuerte y bueno, es un candidato muy claro a un mundial que está claro que está entre tres pilotos. Y Toyota, luego hablaremos con Alberto a ver qué opina de mi amigo Chris Meek, otra vez liándola y restando puntos pero muy bien, importantes a final de temporada.
Y me tenéis que contar la barbacoa que ha habido de Volkswagen, que ponéis en el grupo de WhatsApp una
dos
foto
más,
ardiendo.
Dos más han ardido.
Ya es preocupante la situación,
un
¿eh?
Grupo de WhatsApp flipando este fin de semana.
Ángel Montalbán, hay previa de Raid, luego lo contaremos, sí, también, y Mundial.
Jaén y Kazajistán y más cositas, luego lo contamos.
Y Santi Castilla, Dataman y piloto, que este fin de semana ha estado en el madrileño circuito del Jarama, compitiendo, haciendo podios. Hemos de darte la enhorabuena, Santi. Bueno. Cada día más rápido y aquí en el programa con todos los datos también.
Pues sí, la verdad que se nos ha dado bien y muy contentos, la verdad. Así que bueno, luego contaremos un poquito más. ¿Y
el champán dónde está? ¿No lo has traído?
Lo tiene guardado José Manuel de los Milagros, que también ha estado ahí arriba en el podio. Fenomenal fin de semana el campeón madrileño.
Reciclado, porque este es un maestro del reciclaje.
Al que le mandamos también un abrazo. Santi, tenemos que hablar luego también de un test que hemos tenido en Le Mans con Fernando Alonso, de Black Pain, mucho Paul Ricard, con buenas noticias.
Pues sí, la verdad, los españoles jugando buenos resultados también, así que todos contentos.
Y nuestro presidente del Club de Clásicos, Guillermo Velasco, Historic Endurance. Muy buenas noches, Guillermo.
Pues buenas noches. Como no hemos tenido dos semanas programa por las elecciones, pues no hemos hablado del Gran Premio de Pau del Historic Endurance, que es la última carrera que hemos hecho. Pero bueno, hoy hablaremos de la próxima, que es Jarama Classic, y que tiene un montón de atracciones y actividades, además de las propias carreras, que os iré contando.
Pues, por supuesto, de ello y mucho más aquí esta noche en la producción. Carlitos Carrión, muy buenas noches, Carlos.
Juanma Fernández, buenas noches.
Con encuesta.
Con encuesta, como avanzaba Diego.
¿Le ha gustado a Diego? Tiene que ser.
Y lo que nos han echado de menos estas dos semanas los oyentes, Juanma, ni te lo imaginas.
Nosotros a ellos también.
A todos.
Así por motivos importantes. Ahora ya, con sorpresas, ¿eh? Porque yo creo que vamos a ir seguido hasta el final de temporada, sin parar, y alguna cosita que vamos a contar esta noche.
Luego
¿te parece?
Contarás tú. Sí.
Cristina Oñanova, en la producción. Muy buenas noches, acompañando a Carlitos Carrión. Cristina, te echábamos de menos, Carlos, decías antes. Madre mía, me siento muy bien arropado aquí por Cristina. Buenas noches.
Buenas noches, chicos. Encantada de estar otra vez con vosotros.
Cris, hoy no ha salido la gorra de Rossi. ¿Tiene que ver algo con este mullelo que no se le ha dado demasiado
no
bien este fin de semana?
No quería perjudicar a Iván, nada más.
Bueno, está bien visto, ¿eh? Está bien visto. Os espero con los resultados de los oyentes, con lo que opinan en Twitter. Pueden, por supuesto, también hacerlo en Facebook. Las redes sociales participan también del programa, por supuesto, como siempre. En los mandos técnicos, Miguel Ángel, que nos acompaña también poniendo pues banda sonora a este programa. Uh-huh. Ángel Montalbán, hoy sí, hoy va tu tema.
Hombre, vamos. Ahora, si te contara la verdad, menos mal que me salvó la campana.
Pues Miguel Ángel Daza, que nos acompaña y hará posible este programa, que arranca ya lo sabéis. Juanma Fernández, que os habla. Llegados a este punto, cinturones abrochados. Hans, preparado, aquí arranca Pole Position.
Motociclismo en Pole Position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you know, the unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to.
Es tiempo de motociclismo, pero antes, porque también tienen motos. Claro, y hoy el color amarillo solo
digo.
Ha lucido aquí cerquita de los
siempre
estudios.
Lo digo.
Porque en carretera y aquí en Madrid, también toda España, ellos son el color de la solución. Yo no sé si Valentino Rossi, que lleva este color normalmente.
Madrid, el amarillo es el color de las autovías.
Lleva el color amarillo de Casal, de Casal. Porque ¿dónde vas a encontrar un servicio con la calidad, profesionalidad, la gama de piezas y repuestos y la tasación en siniestros con un máximo de 24 horas? Porque por su calidad y profesionalidad no hay otro.
Ningún otro.
Porque su gama de piezas y repuestos, entras en su página web y lo ves, y no hay nadie que te vaya a encontrar con tanta rapidez lo que tú necesitas. Es el color de la solución. Está llamando ya Valentino Rossi, lo lleva puesto, pero lo necesita, sí. Servicio de recogida y asistencia, Ángel Montalbán, ¿en cuánto?
En minutos.
Y 24 horas. Bueno, son muchos minutos, es verdad. Máxima tasación de tu vehículo, ¿en cuánto?
En minutos.
Porque ellos son Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal. Tu desguace de confiante. Recuerda, 949-33-48-43. Diego, ¿por qué también?
Porque también tienen motos.
Claro que sí, el color amarillo de Casal, el color amarillo de Rossi, aquí, en Madrid, muy cerquita. www.recuperacionescasal.com.
Prodigy.
Victoria de Petrucci. Y le gusta Prodigy, claro que sí. Petrucci, Ducati, piloto que a priori pues no es el número uno del equipo, que ha ganado. Hay polémica también porque el propio Marc Márquez decía el objetivo es quedar por delante de André Dovizioso, pero sin embargo cree que es más rápido Petrucci que Dovi. Y todo ello en un circuito italiano donde las Ducati tenían que dominar y hemos visto una Ducati que era perfectamente capaz de ganar, porque se decidió todo en la última vuelta, donde Marc Márquez partía tercero, acabó segundo, leyó muy bien la jugada entre los dos, no hubo órdenes de equipo, esto hay que alabar también a Ducati, pero era un circuito marcado para hacer un 1-2 por la fábrica italiana, en casa. Allí se metió en medio Marc Márquez y sale de allí con 4 puntos más, son 12 los que le separan, sí, sí, ya no, de André Dovizioso. Yo creo que es una pequeña victoria para Marc Márquez, que tenía que minimizar, sabía que estaba marcado en rojo en este circuito. Ojo con las caídas. Aquí se ha caído Valentino Rossi.
Es una victoria doble, como el propio número 2 que pone el cajón de su podio, porque no se le sube demasiado.
Por eso el único
porque
que,
si,
al no, que yo no, no vi sonreír fue André Dovizioso.
No, André Dovizioso está digiriendo lo que tenía que, lo que tiene que digerir. Este GIF que ya han hecho, que vemos por todas las redes sociales, de la última frenada, la última curva, la última vuelta, perdón, la última frenada en San Donato, que es la curva número 1. Y ahí entra con todo Danilo, y es lo que comentábamos, y por eso un poco con esa brillantez habéis hecho la encuesta, ¿no? De, con esas órdenes de equipo que son las que tiene puestos encima de la mesa Danilo con su renovación. Es que estamos en, hoy ha sido el producto de una negociación en la que está Danilo Petrucci diciendo firmarme el segundo.
Está renovado año. Ya, ¿no? Después de esto.
No, puede que no. Puede que sí o puede que no.
Ya lo
sé. Yo creo que sí.
Mille
yo creo
que otro candidato se da suelo, igual que
yo
Valentino.
Creo que incluso sí lo estaba antes, pero él lo que quiere es. Porque cuidado, dijo una cosa tremenda el jueves al llegar aquí a Italia. Dijo: si yo no hago el segundo año, si yo no consigo renovar un año más, yo no tengo sitio en MotoGP. Danilo Petrucci llevaba más de siete años sin ganar en Superstock 1000 en Portimao. Ese es el dato. Desde ahí vino a la categoría reina. Danilo Petrucci es un auténtico
28 años,
outsider,
si no me equivoco.
Un auténtico outsider. Era un policía metido a piloto de motos. O sea, como él, en una entrevista deliciosa que la gente le pidió que la busquen en el diario Marca, de nuestro querido Jaime Martín, cuenta cómo cuando él llegó, claro, el resto de los pilotos le miraban mal, como, ¿tú qué haces aquí, tío? Que tú no tienes el pedigrí de haberte criado con nosotros. Y es un tío que está aceptado a regañadientes y que se lo hagan a él a fuerza.
Es muy buena gente.
Espectacular. Sí. Yo conozco mucho a su padre, que aparte de ser un chofer suicida, que me llevó por Italia una vez y yo disfruté de copiloto, le miraba y le decía, qué bien se conduce en Italia. Le decía yo que estaba muerto de miedo. Yo. Total. ¿Qué ha pasado con esto? El dato que la audiencia tiene que tener clara. Es el tercer año consecutivo que gana una Ducati en Mugello con un piloto distinto. Fueron Dovizioso, Lorenzo y ahora Danilo Petrucci. cuidado, este es el dato y este es el debate de una onda que solamente la lleva un tío a nivel competitivo, a nivel de pelearse, como hoy se ha peleado con en un circuito Ducati, con esta Miller ha estado ahí en la pomada al principio, ¿eh? Y cómo Ducati ha hecho una moto en la que la plebe la lleva a ganar un gran premio.
¿Cómo la puse Jorge en el sitio, la Ducati?
Y también la
pero terminó, bueno, yo es lo que te decía.
De Jorge, bueno, Jorge coge un billete de avión mañana a Japón.
Yo es lo que te decía. A ver cuántas más gana Petrucci, porque al final Petrucci vino con el claro papel de segundón, de ayudar a Dovizioso.
Y sigue con ese papel.
Ya, pero bueno, es que a todos los que están ahí quieren ganar.
Claro, el problema es cuando tocas pelo.
Claro, ahora que ya ha tocado...
Lo primero que le ha hecho nada más ganar la carrera, ha dicho, yo ya he cumplido mi sueño, a partir de ahora me toca trabajar para Andrea Dovizioso.
Date cuenta que viven juntos, ¿eh? Se ha ido a vivir a Forlì. O sea, sí. Que es que... pero eso, claro, pero yo entiendo, Iván...
Eso va a acabar como el Rosario de la Aurora.
Exacto, yo entiendo, Iván, no lo sabemos. El dólar que está poniendo Iván en el aire es muy interesante, porque es cierto, todo es muy bien y todo está muy bien y todo está muy bonito... Sobre todo, una victoria, y Guillermo, que también es carrerista, lo sabe, una victoria, estás en la nube en el momento de la victoria. La victoria la empiezas a gestionar como palmarés tuyo a partir del día siguiente. Y Danilo Petrucci, mañana, con mucha más seriedad, con mucha más serenidad, va a decir, como dicen ellos, están todo el día con el hostia en la boca los italianos, hostia, que he ganado un gran premio.
Y cómo mola.
Entonces, y como todo... Entonces,
y ahora va a llegar y va a decir, pues claro, ahora la siguiente también quiero.
Claro.
Y a ver si no empiezan con el Mapping 8 o el Mapping 18.
No, los Mapping evidentemente. Pero eso es lo que tiene
puesto.
Ha puesto
un Mapping,
Danilo,
¿no? Pero ha dicho, tira. Pero, hoy puede ganar.
Pero sí. Esta es la clave que quiero contar a nuestra audiencia, que es la que además no ha hecho que no se haya firmado justo antes de Mugello, que se iba a firmar. Vamos a ver, que Gigi y Domenicali, fijaros, ¿eh? Quería que se firmara. Y fue Chiavati el que dijo, vamos a esperar, porque lo que Petrucci está ofreciendo a Ducati es firmadme el segundo año y entonces sí que soy un auténtico escudero. Y ahora es el momento de que se haya dado todo eso.
Un detalle de hoy importante, ¿eh? Porque hablamos de la relación en Ducati y yo vuelvo a ver o sentir, por lo menos, que en el box de Honda, concretamente en la parte de de Marc Márquez, vienen de un fin de semana en el que ganaron los dos hermanos en Francia y aquí he visto a los dos hermanos al acabar la carrera darse un abrazo y decirte lo dije y porque Alex ha ganado en Moto2, está empezando a encontrarse
segunda carrera que gana,
luego lo contaremos porque está muy cerquita también, está en la pomada y en la batalla por el campeonato de Moto2, un Marc Márquez que al menos a mí me da la sensación de estar más fuerte que nunca.
Buah.
Y de que de cabeza sabe perfectamente cuándo no tiene que dar ese puntito más. Que ha aprendido de lo de Austin, donde todo el mundo le dábamos ya por ganador antes de salir y se cayó. Y en esta lectura que él hizo, supo dónde arriesgar y vio el hueco cuando entre las dos Ducati, en esa última vuelta, al final se perjudicaron en cierto modo, levantó un poco Dovi, no pudo remontar para llegar ahí, cogerle el refugio a Marc, que era la única posibilidad. Pero un detalle en el que yo me he quedado también es, hemos visto luchar de tú a tú a la Honda en potencia, en final de recta, en velocidad pura, con las dos Ducati. También la Honda corre.
La Honda, ¿eh? Sí.
No, esto el año pasado no sucedió.
Yo no sé si es que frenaba más tarde, Marc. Fíjate lo que te digo.
No, porque justo cuando acababa el muro estaba la Honda por delante de las Ducati.
Sí.
Lo que pasa es que luego frenaba mejor la Ducati.
Decía Len Rins, además, en tono de humor, que decía, madre mía, la potencia que tiene la Honda de chasis. Todo el mundo habla de que la Suzuki tiene un chasis muy bueno. Decía, yo te dejo un poquito de mi chasis y me das un poquito de potencia.
Pero luego correr la Suzuki no corría.
Lo hemos visto, no ha podido luchar en esa última vuelta con ellos.
Pero es que Rins es el ganador del Gran Premio.
Es que estaba ahí, ¿eh?
Es que Rins venía desde el puesto número 13.
Claro.
Desde el puesto número 13, en dos vueltas se ha puesto el quinto.
Ha hecho una carrera monumental.
Que si no es por la caquita de motor que tiene Suzuki.
Ha llegado a ponerse primero.
No, es que está liderando la carrera, que es que hubiera ganado la carrera porque venía con ritmo.
Recapitulemos también en cuanto a los pilotos nacionales. Hemos dicho Petrucci, Márquez, Dovi, el podio. Cuarto ha sido Rins. Sexto ha sido Viñales, primera Yamaha con muchísimos problemas, decía que es como patinar sobre hielo.
Se ha recuperado, ha hecho su carrera típica.
Noveno Pol Espargaró, décimo primero ha sido Alex, décimo segundo Mir, que con una salida de pista detrás de él iba Valentino Rossi, que en un fin de semana para olvidar, de hecho ha dicho que ha sido el peor, y ahora analizaremos también.
No, y mira, queda por delante de Jorge, justo Jorge.
Y décimo tercero,
pero es que mira,
Jorge Lorenzo, el último.
Mir se ha hecho un récord.
Último español, porque Rabat ni llegó a poder.
Rabat no pudo salir,
pero Mir se ha hecho un resto, y Valentino ha tenido que levantar y se ha salido.
Pero ya ayer cometió un error en el FP3, salía decimoctavo.
Pero que es que Mir, después de hacerse el resto, ha llegado y ha quedado por delante de Jorge.
Ese es el tema.
Mucho mérito para Mir y.
¿Cómo va la
Suzuki, ¿eh? En un circuito donde no la colocábamos en las quinielas, es que ha estado muy por delante de la Yamaha en rendimiento.
Respecto a la Yamaha, la lectura es preocupante. Y la Yamaha es que otra vez se repite la historia del año pasado, que va mejor la Yamaha satélite que la Yamaha de fábrica, ¿eh? Que es que Quartararo se ha pegado un fin de semana.
Se tienen que poner las pilas porque bueno, se le va a caer el pelo. Que los japoneses...
Iván... Mañana, Jorge Lorenzo se marcha a Honda y los billetes ha dejado muy claro que los paga Honda. Y esto es un detalle que le agradece. Pero en un fin de semana en el que ha habido mensajes ya entre Jorge y Marc. O sea, lo que es la tranquilidad, digamos, en ese aspecto, pues se ha mantenido hasta aquí. Pero ha habido un momento determinado en donde Marc Márquez ha marcado el terreno. Sí, sí. Y donde Jorge Lorenzo ha pedido más terreno. Ha dicho, en Ducati yo era el número uno. Y todos viraban en la dirección que yo necesitaba para que la moto llegara a estar como yo quería. Y cuando llegó, gané. Él ha pedido a Honda esos pasos y Marc Márquez ha dicho, aquí el número uno soy yo, el que gana carrera soy yo, el que gane mundiales soy yo.
Eso
y a partir de ahí, Honda, si tiene capacidad para desarrollar para los dos,
lo que pasa
perfecto,
es que
pero la prioridad soy yo.
Yo ahí discrepo,
así,
con esas palabras.
El jueves, ¿eh?
Yo discrepo ahí un poco con esas palabras porque al final el gran problema que ha tenido Jorge en Ducati ha sido que Ducati no ha mirado en la dirección que pedía Jorge hasta pasado un año.
Claro.
¿Sabes? Entonces,
sí, eso voy.
Claro,
eso
al final, en Honda, desde el primer momento que él se ha subido a la moto, le están haciendo las cosas que le ha pedido.
No, tampoco.
No todas, pero
por lo menos caso.
Tampoco. Vamos a ver.
Lo que pidió del depósito y lo que pidió de los manillares se lo hicieron en el momento.
Vamos
entonces,
a ver,
ahora está pidiendo una reforma también, porque él se cansa mucho
también,
de los brazos.
Sí, que se cansa mucho, pero es que esa moto la llevaba Dani Pedrosa el año pasado.
Ya,
sí.
Pero es que lo que entonces, tú has hecho, el artículo que te has escrito, Diego, el artículo que te has escrito no tiene ni pies ni cabeza, porque Marc Márquez es más alto que Jorge Lorenzo y tiene las patas más largas.
Marc Márquez
que Jorge
es más bajo que Jorge Lorenzo.
Marc Márquez
búscalo en la talla
y mira las patas que tiene Marc Márquez.
Pero vamos a ver que Marc Márquez es más bajo que Jorge Lorenzo.
Búscatelo, corre.
Segurísimo.
Búscatelo.
Es que no me hace falta. 1,79 mide Jorge Lorenzo.
No, Jorge.
1,79 Jorge Lorenzo.
Y no, 1,79.
1,79 es casi medio.
1,72.
O 78.
1,72.
Tanto afecta todo lo que es la cuestión económica porque ha probado ya.
El problema que tiene Lorenzo, que no se sabe cuál es. Pero el problema que tiene Lorenzo es que en las frenadas.
Algún oyente que nos lo diga por tú.
En las frenadas se fatiga muchísimo, igual que le pasaba al principio con la Ducati. Con la Ducati al principio, al inicio de Ducati, le pasaba exactamente lo mismo. Se fatigaba muchísimo en las frenadas. Entonces Jorge tiene el problema de que no se puede agarrar a la moto, frena todo con el tríceps y el tío se acaba reventado. Entonces por eso es por lo que está buscando alguna solución de carenado, que le haga un careno un poco más grande para poderse agarrar con las piernas. Que además lo decía Alberto, hoy en la retransmisión lo ha dicho, que iban a probar a buscar alguna solución.
Cuestiones económicas, pero yo creo también anímicas, porque Jorge no se siente cómodo ni se ha sentido nunca cómodo con la Honda y también ha dejado claro que quizá por sensaciones no esperaba que tardara tanto en encontrar ese punto de equilibrio para él poder sentirse cómodo sobre la moto. Es una cuestión que Honda, yo creo que sí, que tiene capacidad para trabajar en dos direcciones, en la de Marc y en la de Jorge, de sobra. Si hay una fábrica que puede hacerlo, son ellos. Esto quizá no era tan fácil en Ducati. Y yo creo que Marc pues puede necesitar en algún momento de la temporada. No pensemos que Marc solo va a ser capaz de luchar con la Ducati por sí mismo, por talento, pues puede hacerlo. Pero que no va a necesitar a Lorenzo, pues yo estoy seguro que habrá carreras en las que un Lorenzo fuerte le va a venir muy bien también a Marc Márquez, ¿no? Hay que ver la situación también en casa de Yamaha, la marca de Valentino Rossi y Maverick Viñales. Empezó la temporada, vimos la pretemporada de nuevo. 1,68
y 1,71, 3 centímetros.
¿Más bajo, Marc?
3 centímetros más bajo, Marc.
Y, de nuevo,
eso es un montón.
Yamaha da la sensación de que ni sabe dónde está, ni encuentra soluciones, y estamos ya por el tercer año.
Pero es que el problema,
desde que se fue Jorge Lorenzo,
claro, a ver.
No han encontrado el camino. Entonces, yo pregunto, si pasó con Ducati, ahora estamos viendo la situación de Jorge con Honda. Pues es que Jorge, en Yamaha era una unión que, pues oye, pues... Pues sí, va muy bien, ¿no?
Hay alguno que está tocando el tambor, a ver si Jorge vuelve a Yamaha. Si Yamaha está tocando el tambor, así vuelve también a Yamaha.
Cosas más raras hemos visto, pero bueno, todavía le queda en Honda otro año más, a pesar de que muchos ya le bajaban de la moto, pero Honda quiere intentar encontrar ese equilibrio con Jorge Lorenzo y Yamaha le va a costar más encontrar porque ni Valentino Rossi lo entiende. Maverick Viñales dice que es ir sobre hielo y sigue diciéndolo una y otra vez. Ya no hay más cuestiones que poder achacar, que sí, algunas pueden ser del desarrollo del piloto, pero es que el camino lo han perdido hace tiempo.
Pero hace 3 años que lo perdieron. Hace 3 años, después de las primeras 4 carreras, perdieron el rumbo totalmente y ya no se han vuelto a encontrar. Y es que el problema que pensaban que se iban a encontrar, la Yamaha para este año apuntaba muy buenas maneras el motor que habían hecho y se está volviendo a ver que no. Y es que
no, le falta.
La satélite está muy por delante y los pilotos de la satélite están muy por delante.
Y en esa situación,
o sea, que no, pero ahí es un tema de pilotos, ¿eh?
Por eso, pero es que Quartararo...
Ahí es un tema de pilotos, pero Fabio, por ejemplo, ha fallado luego en carrera hoy, ha tenido problemas. Entonces, es cierto que la Yamaha tiene sus vaivenes, pero también es verdad que los pilotos de fábrica pues están en otra tesitura, que no aprietan a lo mejor como... Bueno, Valentino no se le puede reprochar nada, el inicio de temporada de Valentino ha sido fabuloso.
Espectacular.
Hizo 40 años y lo que es Valentino y 9 títulos. Pues, si estamos defendiendo a Jorge en Honda, pues evidentemente no vamos a defender a Valentino, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues que la Yamaha tiene, digamos, ese punto crítico también con los pilotos. No solamente que también con esa pérdida de rumbo que dice Iván, que yo estoy de acuerdo. O sea,
pero es que la pérdida de rumbo viene por los pilotos.
Viene por Yamaha Italia.
O sea, que tú al final, si no tienes un piloto,
viene,
por
y viene por Iwata, que bueno, que los japos... Por eso yo no sé muy bien, volviendo otra vez a lo de Jorge, bueno, el viaje a Japón, vale. Como lo de Ducati, o sea, cuando Jorge pedía las cosas le decían que es una cosa que hacen mucho los italianos. Sí, sí, vale, y ya está, y luego...
Hoy no, mañana.
Y no te lo, no, o te decías no, sí, o que te lo han cambiado, no sé qué.
No.
O te intentan engañar con que no, que te lo he puesto, que sí. Te he puesto eso, pero, y no te habían tocado nada, pero, y cosas de estas.
Al final, de esta ecuación, Diego.
La cuestión es, en el caso de Honda, es. Honda ficha a Jorge Lorenzo para realmente tener un pentacampeón del mundo y tratarlo como un piloto pentacampeón del mundo, es decir, como un número uno. ¿O lo hace para quitarse un rival que, si llega a hacer las paces con Ducati?
A ver, Cuarto Milenio.
Vamos a desarrollar los temas.
Pero si es que Márquez no necesita que le quiten a nadie, si ya se los quita él.
En Ducati, el año pasado, hasta Aragón, Jorge había despertado, estaba con la moto por la mano, y si no pasa lo de Aragón, Jorge hubiera podido incluso...
Diego,
no,
pero Diego, te olvidas los detalles.
Cuidado, Ducati le renueva a Jorge.
Es que se te cae el detalle más importante.
¿Cuál?
Ducati no renovaba a Jorge. Como no renovaba a Jorge, Jorge quedaba libre.
Bien. No renovaba.
Entonces,
a Jorge.
¿Me voy a quitar a un rival?
No.
Pues mira, igual se han quitado Ducati, un rival porque Jorge, Ducati, con la satélite, con la Yamaha satélite, estaría ganando
Ducati
carreras.
Ducati no renovaba a Jorge por lo que Jorge quería, Ducati en Jerez
del año pasado ya tenía firmado a Petrucci.
Bueno, ya era suyo, ya, no, ya era suyo porque...
No, pero
igual
ya tenía
que suyo,
ficha,
igual
ya
que
ya
suyo
tenía
Miller.
Fichado, ya tenía fichado para la moto.
Sí, lo podía subir cuando quisiera a partir del año de este año corriente, que sí.
Pues
pero
ya está,
vamos a ver.
Perdóname. El que estaba sin asiento era Jorge.
Que no. Después, es Jorge el que da el paso, evidentemente. Honda, Alberto Puig confía en él. Se hace ese fichaje que se anuncia después y todo lo que tú quieras. Pero si no hay eso y realmente hacen las paces, que quien las tenían que hacer era, porque Gigi estaba en medio, era Jorge con el propio Domenicali, después de las 2 victorias seguidas que vinieron de Cataluña y de Mugello y de Cataluña y de Montmeló, podía haber cantado otro gallo. Y entre otras cosas, lo que yo quiero decir y lo que escribí en Moto1 Pro la semana pasada es eso, o sea, Honda cuando tiene un piloto que quiere, Nakamoto lo dijo en el año 2015, somos Honda y si hay que hacer 19 chasis para 19 carreras distintas, las haremos. La cuestión está en que a Jorge, a principio de temporada le dijeron que sí, con una serie de cosas, sí. Pero en realidad le dieron la moto de Marc Márquez. y dijeron con esta, con haciendo, estos bueyes hay que arar porque esta moto es la moto ganadora.
Pero le fueron haciendo las modificaciones, bueno, y de hecho ahora le mandan a Japón.
Fue un mareo absoluto. No es la moto ergonómicamente no es la que Jorge necesita y por eso va a Japón ahora. Pero es que al jueves, es que de jueves aquí han pasado esas cosas de que por fin alguien en Honda se ha convencido de que tienen que escuchar a Jorge. Y ya veremos, pero cuidado. Cuidado como de repente...
Hombre, es que alguien le ha oído, Ducati, pero lo que no puedes tener
Ducati fue un clic. No, cuidado como Jorge de repente vaya fino.
Pero es con, que claro con, que va
con
ahí,
la Honda y se acabe esa paz. Porque cuidado, es que la ventaja que tiene Marc Márquez en el Mundial, en este Mundial, no es tan elevada. Es que este Mundial está mucho más apretado de lo que parece.
Conspiranoias aparte.
No es conspiranoias. Es decir, ya veremos el año
Jorge
que viene.
Tiene que hacer caso porque no es normal
Pero no para este año. Que no es eso. Que es este año no puedes de repente, ya lo has empezado como lo has empezado, este año no puedes convertirte de repente en un rival muy complicado para tu compañero de equipo, porque tu compañero de equipo está para ganar el Mundial. Tú sí que no lo vas a ganar.
Sí, pero Diego, al final la cuestión es...
O sea, ese es el sentido.
Pero la cuestión vemos. Primero, Jorge tiene que adaptarse. El equipo necesita que Jorge llegue. Porque la diferencia, como tú bien has dicho, no es tan grande como muchos se piensan.
Bueno, que es que está bien.
Que Marc Márquez aquí
una carrera.
Ha salvado Marc Márquez bien.
A estas alturas del año, muchos años ha estado, bueno, a más de una carrera de distancia.
Es que el año pasado aquí se cayó, en Italia. Claro. Y ahora sale reforzado porque ha demostrado que, uno, la Honda corre mucho más, que aunque el chasis es verdad que a lo mejor no es tan fácil de llevar, Márquez tiene la moto cogida por la mano.
Él
y sabe hacerlo. Pero en una situación en la que tenemos...
Sabe, te apuntillo y de una cosa, sobre todo sabe que nadie más que él la lleva así. Y por eso no quiere que la hagan dócil.
Yo creo que Marc Márquez no teme a nadie, o sea, lo tengo clarísimo, o sea, y que cuanto más fuerte sea Jorge, más mérito tiene si Marc Márquez gana el Mundial.
Márquez no teme a nadie, pero respeta muchísimo a sus rivales.
Seguro.
Y sabe que un Jorge Lorenzo fuerte con la moto en su sitio es un problema para él muy gordo, sin miedos, sin temores.
Bendito problema para HRC.
No digo que no, pero señor. En ese escenario, yo estoy de acuerdo en ese aspecto con Iván, porque es que Marc Márquez ahora mismo está luchando con dos Ducatis muy fuerte, está luchando con Suzuki, que está en el ring muy fuerte. Cuanto más fuerte esté Jorge, yo creo que le va a hacer el trabajo más sencillo también a Marc Márquez, porque indiscutiblemente, como bien has apuntado, Jorge no va a poder ganar el Mundial.
Mira, vamos a ver, habéis visto esta última vuelta de hoy, ¿de acuerdo? Este escenario que hemos visto en esta carrera, esta última vuelta. Imaginaos que la moto de Marc es una Ducati cualquiera, que esté luchando por el campeonato. Y que Dovi es Marc y Petrucci es Jorge Lorenzo y acaba ganando esta carrera. Y yo os garantizo...
Me he perdido. ¿Quién era el cuñado y quién era el...?
No.
me he perdido, Diego, por favor.
Pues, si Jorge gana a Márquez en una carrera.
¿Y cuál es
esta?
El problema?
¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema,
Diego? Que Marc tiene que ganar 16 mundiales. Marc tiene que ganar 16 mundiales. Y Marc está en Honda.
¿Para qué han contratado a ese tío? Que hubieran contratado a cualquier otro. O sea, han contratado a Jorge Lorenzo para que gane. No lo han contratado para que esté de escudero, como sí que hizo Ducati con Petrucci.
Si no es escudero.
Una marca, a ver.
No es escudero.
Hay que ser un poco consecuentes. Una marca no contrata a los pilotos para que no ganen. Contrata, aun sabiendo que tiene uno, es como un equipo de fútbol. Tú necesitas tener dos delanteros centros por si se te lesiona uno. Puede pasar cualquier cosa. Claro, si tienes dos puras sangres en la cuadra,
estamos
por delante
en junio y ahora hay que amarrar el campeonato. Y no está tan claro. Y Marc, sobre todo, ya están las fábricas hablando para 2021. Marc tiene 2 años de contrato. KTM le va a poner 50 millones de euros dentro de 2 años. Es que, vamos a ver, o le hacen caso a Marc, Repsol igual se va. O sea, o le hacen caso a Marc en todo, o Honda pierde a Marc. Y esa Marc dependencia que tiene Honda, existe, y además se alimentan con ella.
¿Y tú piensas que un tío como Marc Márquez
no lo digo por Marc.
Pero tú no piensas que un tío como Marc Márquez, ahora mismo no lo puede estar pensando, pero dentro de nada va a pensar que también quiere ganar con una Yamaha, que también quiere ganar con una KTM y que también
le da igual.
¿Cómo que le da igual?
Le da igual. Marc se cruzaba.
Todos quieren ganar con todas.
Marc se cruza con Giacomo Agostini cada vez que se cruza con él por el paddock y siempre le señala, le mira los ojos y dice 15. Y eso es lo que quiere Marc. Ni siquiera, olvídate de Valentino. Valentino lo va a superar, por supuesto, con la gorra. Mira a Giacomo Agostini y le dice 15. Y ya está. Y Marc está en la fábrica que le ayude a ganar uno detrás de otro.
Antes de ir a Moto2, repasamos cómo está la clasificación, que hay emoción. y que antes de llegar a el siguiente gran premio, que será en Cataluña, en Montmeló.
Montmeló.
Marco con una X también a favor de Ducati en teoría, ¿no? No es un circuito especialmente bueno para Honda y
va a estar bonito. Marc tiene de todo.
Dani se la ha dado bien Montmeló, ¿eh?
Dani sí. Dani es uno de los circuitos, este y Aragón, en donde siempre tenía ese puntito más.
Vamos
a ver. Disfrutaba mucho de ver a Dani también.
Hombre,
cuando estaba por delante de Marc.
Dani se subirá el lunes en el DTS. En Montmeló, a ver si puede. ¿Y qué va a pasar en Montmeló? Pues lo que va a pasar en Montmeló, lo previsible, casi seguro, es que va a ser un calor de narices. Que eso,
allí, allí estaré desde.
Fíjate, claro, la pista va a estar muy cambiante y las Ducati yo creo que van a volver a estar tan fuertes como el Mugello. Y Marc tendrá que hacer lo que ha hecho Mugello.
¿Y quién va a ganar, Petrucci o Dovi?
Pues yo creo que Petrucci se anunciará su renovación. Y que trabajará porque gane Dovi. Pero es que cuidado, es que si se desinfla Dovi, porque Dovi ha liderado la carrera en un momento dado en el que podía haber puesto tierra de por medio, lo tenía todo a favor porque tenía a Petrucci detrás para hacer su trabajo de escudero. Y no, es que afloja. Y Petrucci no puede. Petrucci no puede. Esto no es Moto3.
El problema que ha tenido Dovi es que en todo el fin de semana ha estado desaparecido.
Por eso, es que Dovi. Como bien dice Carla, Dovi, como bien dice Carla, naufraga en momentos también claves. Pero igual que ha hecho genialidades y ha ganado más de poder a poder con genialidades.
Pero hoy no ha naufragado. No, hoy se ha batido el cobre.
Hoy se ha batido el cobre, pero cuando ha tenido una oportunidad.
Si Danilo no le toca, o sea, cuando han entrado.
Eso ya ha sido el último lance de carrera.
Bueno, sí, pero el último lance.
Antes, en el inicio del último tercio de carrera, un poquito antes tal vez, lo estoy hablando de memoria. Dovizioso podía haber tirado para adelante, roto, que todavía Marc no tenía los neumáticos en su sitio, y Danilo estaba justo detrás, y bueno, y ha hecho dos vueltas en un ritmo un poquito más bajo, y Danilo ha dicho, bueno, tengo que pasar. Entonces, ahí es donde, esos puntos claves es donde se gana una carrera.
Recopilamos. Clasificación, porque aquí hay campeonato. Es que está mucho más cerca todo.
Hay de Petrucci, mucho campeonato.
Que Petrucci tampoco está muy lejos. Primero, Marc Márquez. Ahora son 12 puntos los que le separan sobre Andrea Dovizioso. Uh-huh. Tercero, Alex Rins a 27 puntos. Tampoco está una,
a
una
27
carrera.
De Marc.
A 27 de Marc.
Vale,
está
vale.
A una carrera.
Nada, nada.
Y dos puntitos más, que no es nada. Petrucci es cuartos. Solo son 33 puntos. Algo más de una carrera. Valentino Rossi ya ha caído a la quinta posición, sí, con 43. Jack Miller es sexto.
Sí, sí.
Por delante de Kraslow y Maverick Viñales, que es octavo. Paul Espargaró, décimo, con la KTM, primera KTM. Hay que ver también cómo está la situación con Zarco. Lo que tú bien apuntabas,
bueno,
con Dani.
Es que
están
que
locos. Vamos, subirían a Dani mañana.
Zarco es último.
Sí, sí.
Y ojo con Dani, con el que
está perdido.
Coge Pete Bayer y le dice, oye, tío, venga.
Y de los españoles, décimo tercero, Aleix Espargaró, está haciendo una muy buena temporada con la Aprilia, no se le puede pedir más. Décimo cuarto, Jorge Lorenzo, aquí sí que hay que pedirle mucho más, y Jorge, estoy seguro que tendrá que ir avanzando a medida de lo que vayan siendo esas evoluciones que se esperan en la Honda hacia una situación más cómoda para él. Le decía, económicamente, esperemos que vaya superando posiciones y remontando. Y Joan Mir, décimo quinto en esta primera temporada de MotoGP. Tito Rabat cierra. Complicado fin de semana con los medios que tienes, hombre. También, Tito, pues bueno, yo no sé si este será el último año en MotoGP.
¿Dónde está Fabio? ¿Dónde está Fabio? Que me he perdido.
Fabio Quartararo, que está haciendo una muy, muy buena temporada, está décimo segundo, y está siendo una de las sensaciones.
Por eso.
Pero insisto que Morbidelli, décimo primero y décimo segundo, Quartararo, en algunas carreras les vemos más fuertes que a Viñales.
No, y sobre
y
todo,
Rossi,
y sobre todo
y más cómodos.
Y sobre todo en entrenamientos. Sobre todo cuando se trata del crono, pasar de la Q1, el infierno de la Q1 y la Q2 y toda esa cosa, y les ves con una solvencia a estos chavales que, claro, de los garajes son cuando los equipos miran a los monitores y dicen, madre mía.
En Moto2, fijaros cómo se ha puedo el campeonato, porque tras la victoria del Smarque de hoy, segundo ha sido el Smarque de Valentino Rossi, Luca Marini, tercero ha sido Thomas Luthi, el suizo, y recordemos que el madrileño Augusto Fernández ha sido quinto. Séptimo ha sido Jorge Navarro. Décimo segundo, Xavi Virge, que está haciendo una muy buena temporada también. Décimo sexto, Jorge Martín, acariciando los puntos. Y se cayó en la primera vuelta, y que le fue una mala suerte para él.
Sí, va, le dieron un topetazo, no veas.
Primero, Baldassarri, que parecía que se iba a llevar de calle la categoría. A dos puntitos está ya Alex Márquez. Tercero, el suizo Thomas Luthi, está a cuatro, es decir, un duelo fratricida y se apunta a Jorge Navarro, porque solo está a 15 puntos. Qué bonito está la categoría de Moto2. Yo creo que ha dado un salto considerable respecto al año pasado. Disfrutamos es mucho más. Y va muy rápido. Me ha tenido récord de velocidad también.
Han pasado 300.
Sí, que esto nunca había pasado en Moto 2.
Sí, pero es que han subido, están con un 7,5.
Es que el motor de Triumph es,
pero sobre todo,
es un pepino.
Qué bonitas son ahora las carreras también. Sí, en comparación con años anteriores, se echaba de menos. Sí. Y son carreras de verdad apasionantes también de Moto 2. Sí, no sí, te puedes perder ninguna categoría. Luego hablaremos también de Moto 3. Pero aquí, Álex Márquez, en el año en el que tenía que ser sí o sí, se apunta a la lucha por el campeonato. Hoy ha estado enorme. Ha aprovechado su momento para situarse primero en abandonar esa posición hasta el final. Se nota también la experiencia. No, y yo creo que ese estado de un poco más tranquilidad, menos ansiedad menos, se le nota menos, en la moto.
Y yo creo que a Alex sí se le da bien Cataluña, fíjate lo que te digo. Yo le veo bien, le veo en un momento de forma que pueda rentabilizar. Y bueno, que es lo que, como le gusta decir a Iván con lo de bendito problema, ¿no? De Honda, que es que no hay que buscar esos problemas. Ya debatiremos en el momento, ¿no? ¿Qué hace Alex si gana el título? Evidentemente subir a MotoGP, ¿no? Pero cuidado, porque estamos hablando de que es el piloto mejor pagado de la parrilla de Moto2, ¿eh? Y por encima del 500,000 euros. Y ese sueldo no lo va a encontrar en ningún equipo de MotoGP, prácticamente.
Yo creo que sí, que en cualquiera. Pero bueno.
¿En cualquiera? ¿Más sí, de medio? ¿Sí? Sí. ¿En un Pramac te van a dar eso? No creo.
Sí. Sí, sí.
Tiene, desde que es concejal, tiene información privilegiada.
Privilegiada, manejamos información.
Que recordar que Iván es concejal y ahora Diego, hace por favor, todo.
Yo lo dudo.
Y le estamos tuteando.
Por Alovera, ¿eh?
Por Alovera ahí.
Le mandamos un abrazo a todo el consistorio, Iván. Sí,
bueno, sí. Sobre todo a
director
todos los que te han votado.
A todos los que me han votado, a los 513 que me han votado.
Toma ya.
Un fuerte abrazo.
Está la Comunidad de Madrid que arde.
En Moto2, si Álex Márquez. Sube con un contrato en condiciones a MotoGP.
Eso es lo que digo, pero que lo tenga, claro.
Sí, que lo tiene.
Deseando que ver también a Jorge Martín, que en su primer año también tiene que adaptarse.
Pero que es que las KTM
no está yendo efectivamente
no está yendo nada bien. De hecho, les han traído un chasis nuevo a KTM, porque al cambiar los anclajes del motor de CBR al de Triumph, cambiaron los chasis y el chasis este de KTM no va nada bien. No les hace girar bien a las motos y están teniendo muchísimos problemas, porque Iker Lecuona está sufriendo también una barbaridad. Se ha ido al suelo por un incidente de carrera, que le han dado un golpe y le han tirado. Sí. Pero es que no, las KTMs no están yendo este año.
Moto 3, de nuevo, nervios en esa parte final de carrera. Yo vi a los chavales.
Bueno, Navarro, déjame mandarle un abrazo aquí a Navarro, que ha sufrido muchísimo en la carrera de hoy. Se le veía que sufría una barbaridad, pero que lo tenemos entrenando con nosotros y está el tío hecho un toro, y a ver si le ponemos
si está con vosotros después de verlo de Arbolino, y ya solo falta que pase por aquí por
Moto 3,
que tenemos ganas también de hablar con él.
Ha colgado Chicho el vídeo de entrenamiento ahí dentro
con Iván,
en indoor, que iba hablando Arbolino. Sí, qué fuerte esto, qué fuerte.
Qué fuerte, tío, qué fuerte.
Le faltaba
tío,
el aire y todo.
Sí, tío,
yo no
fuerte,
sé si
tío.
Es que...
Buen tipo, Arbolino. Yo...
Además es un tío súper agradable, muy cercano, tiene un trato muy, muy bueno.
Sí, sí. Yo creo que es indoor, el concepto de que sea indoor, lo han hecho Iván y Chicho, porque tienen un armario por ahí donde hay unos látigos muy largos, que no sé, para que no les vean en público.
para que no los vean pegarles.
En el 8,
Iván, trátelo aquí a Poli.
Tú pones a un piloto en el 8, y lo bueno es que le atizas en cualquier lado del 8, le estás atizando cuando quieras, ¿no?
Sí.
Entonces yo estoy convencido de que está Iván con el látigo, pero vamos,
lo bueno que tenemos ahí es que trabajamos pasan los pilotos a 20 centímetros de tu cara para verlo todo.
Eso es algo que tendremos que debatir más adelante en otro día, porque...
Lo del placebo, me tienes que decir a alguien que te ha dicho a ti lo del
pues
placebo.
Pues te lo diré fuera de micrófono, como siempre, sí, antes la fuente, antes la...
Que como voy a ir, como
la fuente no se revela.
No. Como ir a Montmeló para decirlo.
No, pero a Iván sí, para que lo discutáis, porque es gente que sabe mucho, y oye, que te lo diga, gente que lleva en esto 40 años, cuidado, y llevando pilotos, y que te digan...
Pero
es que el primer debate... Vamos a olvidarnos ahora de Lorenzo Indor, que yo, a mí es que me consta, porque lo veo, con los enanos. Pero que un Marc Márquez, por no involucrar, digamos, a tu negocio. Pero a mí me parece evidente que Marc Márquez esté atizándose en Dirt Track, con una moto de Dirt Track, en Rufea o en Alcarrás, en todas las puñeteras mañanas de cuando no hay Gran Premio. A mí
pues a lo mejor le llama, hay que le llame placebo, pero yo es que creo que eso luego se aplica
a esas salvadas. Te voy a dar una sorpresa.
Estilo, por su estilo de pilotaje,
yo creo que
a
sí.
él le va estupendamente.
Yo creo que sí, pero es que claro, cuando un tío que sabe mucho más que yo te dice que eso no vale para nada...
El problema es que en el Mundial... se vive mucho de el es que llevo aquí 40 años.
Sí, también, también.
Y antes se corría con un orinal puesto en la cabeza y ahora se lleva un casco.
Escuche, Iván, que vamos a hablar de esto mucho porque no vamos a parar. Hasta final de temporada, ya seguido.
Ya seguido.
Hasta para por las elecciones, hasta que tú has sido concejal, pues hemos decidido... que...
y aquí no hemos hecho campaña como los de Salva.
No hemos hecho nada. Pero que vamos a tener un verano intenso largo y vamos a tener pole.
Claro que sí.
Así que hay muchas carreras en verano y aquí no vamos a parar por vacaciones.
Bueno, luego está el parón, hay un paroncete. Bueno,
nosotros no.
No, nosotros no, pero que sí, hay un parón.
Aquí
el parón.
Iremos parando de verano. Iremos parando por eso.
Hablaremos del parón de verano.
Que nos van a subir el sueldo.
El parón de verano de 3 semanas que peligra porque sigue engordando la lista de espera de grandes premios. Todos los grandes premios españoles tienen tantos retractos, es decir, que mientras sigan pagando su canon se van a celebrar. Y oye, es que a lo mejor nos ponemos en 22 carreras dentro de un par de años.
Veremos.
Es mucha tela.
Moto 3. Canet sigue de líder.
Canet, muy
Victoria
inteligente.
Hoy.
Muy inteligente Canet.
De Tony Arbolino, como decíamos antes, que pasó por la escuela. Sí. Lorenzo Dalla-Porta. Segundo. Tercero, Jaume Masià. Enhorabuena, qué gran temporada ha vuelto a estar ahí. Sí. Tras las caídas, tras los problemas.
Un poquito perdido, pero ahora sí, está otra vez.
Nos alegramos de que esté ahí de nuevo. Los españoles, séptimo, Aaron Canet, muy inteligente como dice Diego,
muy
manteniendo y sumando para seguir líder.
Sí.
Y Raúl Fernández, mención especial para el madrileño.
Sí, lo está haciendo de maravilla para ser el rookie.
Primera temporada, rookie, viene de haber sido campeón del mundo junior, aquí en Madera de piloto, y está codeándose con...
Se codea de tú a tú, ¿eh?
De tú a tú en una categoría muy difícil.
Hay un momento en la carrera en que han empezado a caer muchísimos pilotos.
Efectivamente, sí.
Y
sí.
Es donde yo he visto gestionar. Y con esa madurez que le ha faltado otros años, Aaron Canet.
Es que Aaron Canet,
de verdad,
es que
yo
el año pasado perdió él el campeonato del mundo.
Exacto, me ha gustado, me está gustando mucho, Aaron, este año. Vamos a ver si sigue por esta línea, porque así es como se gana un campeonato de Moto3.
Albert Arenas, 12º, 13º, Sergio García. Ya fuera de los puntos, Vicente Pérez, 19º, al suelo. Hubo muchas caídas, 10, Marcos Ramírez y el madrileño Alonso López, que se fue al suelo cuando iba décimo, una pena.
Marcos tuvo un problema con el mecánico, por tercera, abandono consecutivo. Está pasando un momento muy crítico, mi querido.
Le vamos
paisano,
a mandar un abrazo de ánimo a tu paisano, ¿eh?
Sí, a ver si levanta la moral, que el pobre...
Sí. No, si la moral, el tío se refuerza cada vez que llega.
Y aquí, categoría también, claro, que está emocionante. Primero, Aaron Canet, a 3 puntos, Lorenzo Dalla-Porta, Antonelli, a 13 puntos, y cuarto, Jaume Masià, que está a 18 puntos, con lo cual... En una carrera tenemos a 4 pilotos y, como es Moto3, aquí con 6 ganadores ya diferentes.
Claro, tremendo, uno por Gran Premio.
Tremendo. Nos marcharemos a Momelo.
Y venimos así desde Aragón.
Nos marcharemos a Momelo. Allí, Diego, ahí, por supuesto, lo contaremos.
Sí,
tenemos
claro
a Iván.
Sí.
Diego nos va a dar alguna sorpresa también este verano, porque le vamos a tener también en los circuitos.
Ya, a ver si me da tiempo a llegar el domingo, que igual el domingo estoy de viaje. Me vuelvo el domingo de allí.
Pues igual te pillamos, por ahí de camino. Sí. Para que nos cuentes todo lo que va a suceder desde dentro, donde vas a estar. La semana que viene, en tu tierra, Diego, en Jerez,
Superbikes.
Ahí llega el de Talavera, sí. Álvaro Bautista, líder. Y... Hablaremos la semana que viene también en más detalle. La Isla de Man, a mí me da mucho miedo. Sigue siendo
pues mira,
un,
con lo
un
de la
reto
Isla
absoluto
de Man, tengo un amigo madrileño que va a la Isla de Man, que corre 2 categorías de la Isla de Man, a Víctor López. Le mando desde aquí un abrazo. Yo se lo he dicho, yo no lo comparto porque me parecéis unos locos, digo, pero tenéis unos wibis
que
no veas.
Pero bien, muy
entonces,
peligroso que no.
Cuando vuelva, le mando luego un mensaje la isla, y cuando vuelva que...
La Isla de Man se resume en una sola frase que está puesta en el muelle donde atracan los ferries, que abre la puerta, el rorró, y salen todos los centenares de motos. Bienvenido a la Isla de Man, aquí tenemos nuestras reglas, si no le gustan sale un ferry cada 20 minutos.
Pues antes de que os vayáis... Un mensaje, un consejo. Guillermo, que además entiende mucho de esto, porque los coches clásicos, él es el presidente del Club de Clásicos.
Sí.
Y tienen que encontrar soluciones también para coches de todo tipo, poder reparar, poder tener en marcha. Ahí los cambios automáticos a veces nos dan guerra, ¿eh?
Sí.
Sí, en los coches clásicos tenemos menos, pero bueno, pero sí también.
Porque menos automático.
No, hay unos cambios de Mercedes de hace 30, 40 años.
Rolls,
y bueno, eso sí.
Pues para los de antes, para los de ahora, para los de siempre... problemas con el cambio automático de tu coche,
ya sé dónde,
tenemos la solución Automatic. Expertos en reparación del cambio automático y de cambios automáticos reconstruidos. Cuentan con una zona de boxes con 34 elevadores para realizar mantenimiento y reparaciones de cambios automáticos, servicios express, que es, pues no sé, como llegar allí casi como la Fórmula 1. Es que tiene unas instalaciones que de verdad tienes que ir a verlas.
34 boxes, o sea, empiezas a imaginar el hueco de un elevador y le pones 34 veces.
Desmontan, montan y van y además reconstruyen con máximas garantías. Esto es una solución que solo puedes encontrar en Automatic. Asesoría técnica, además, con un amplio equipo de técnicos altamente cualificados, con muchos años de experiencia, resolviendo dudas, consultas y averías que tienen los profesionales de talleres que buscan soluciones, incluso aquí en Automatic, porque saben que les van a dar una solución adecuada.
Y también
siempre
tienen cambios de sustitución para cuando no es posible arreglar el cambio.
Porque Automatic, Guillermo, es el servicio más completo y además son el número uno. Recuerda, si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático,
Automatic
te da la solución. Automatic.es, tu cambio automático en las mejores manos.
Mira, mi nuevo Toyota Yaris Hybrid.
¡Qué pasada! ¿Y esto?
Te indica el nivel de las baterías.
¿Y dónde se enchufa?
No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, anda, vamos.
Ah, pero ¿no lo estrenamos?
¿Tú sabes cómo se pone el centro a esta hora? Venga, corre, que perdemos el bus.
Toyota Yaris Hybrid. Cuando es imprescindible usar el coche, el mejor coche para la ciudad. Conduce como piensas. Gama Toyota Yaris desde 9.600 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Pole Position. Con Juanma Fernández. En Onda Madrid. Fórmula 1 en Pole Position.
Careful into the braking, careful into the braking.
Let's have a real go at him. Brilliant job. Vettel just 5 seconds up the road.
Tiempo ya de Fórmula 1 aquí en Pole Position. Venimos del Gran Premio de Mónaco y venimos de haber perdido a uno de los más grandes de la historia de la Fórmula 1. ¿A qué hemos dicho? Queremos dedicar este programa y, por supuesto, ahora hablando de Fórmula 1, con mucho más motivo. El gran Niki Lauda nos dejó antes del Gran Premio de Mónaco y allí, homenaje de Mercedes, homenaje de Lewis Hamilton con la victoria, uno de los grandes y su legado, por supuesto, perdurarán la Fórmula 1 y aquellos tiempos mágicos que consiguieron hacer de la Fórmula 1 lo que es hoy y que muchos también lo echamos de menos.
Pues mucho más que lo de ahora, sí.
Pues sí, la verdad que no, aquella época, sabes que eran de otro pelaje, eran de otra pasta la gente. Y más este hombre, que volvió del infierno, porque otro nos acerca un coche de carreras más en la vida. Este no solo volvió a las 4 semanas, que se estaba sangre en los autocascos y
pues
tal.
Yo creo que de pelaje similar o parecido hay un piloto que es Lewis Hamilton y que tiene una calidad inmensa.
Bueno.
Que sí, Ángel Montalbán, hay que reconocer.
No, para nada. ¿Por qué? Nunca. ¿Por qué no?
Bueno,
porque la gente de ahora no. No
pero es la gente como... de ahora.
Mira, te voy a dar solamente un dato. Un dato. Estos en cuanto tienen la más mínima en el coche, saltan como si les quemara. En aquella época, los tíos estaban Niki Lauda con sus autocascos.
Ángel Montalbán.
El coche era el sitio natural, que no.
Pero de partida, el primer error es que no puedes comparar épocas claro, diferentes.
Ya,
es el primero.
Época...
Porque habrá quien te diga Juan Manuel Fangio claro. al lado de.
Pues, no,
al
no,
lado
o,
de
pero
de
cada
Lauda,
año
pues,
que pasa es.
O
peor.
Al Marqués de Portado.
Ahora se preocupa si has comido esto, que si has desayunado. En aquel entonces iban a pecho descubierto.
Como que lo que nos toca es comparar a los pilotos de ahora, que es lo que vivimos y en la actualidad. Retrocedemos dedicando. Por supuesto a Niki Lauda y alguien que, claro. que por supuesto estará siempre en el recuerdo
sí.
ha sido un
y que ha sido un auténtico fuera de serie. Lewis Hamilton le dedicó la cuarta victoria de esta temporada, 77 en total ya tras la pole, 85, y como no podía ser de otra forma acordándose de él nada más acabar la carrera. No lo tuvo nada fácil Lewis Hamilton, ¿eh? Recordemos que en Mónaco tuvo que sufrir y mucho con los neumáticos, recordemos que en Mónaco tuvo que pues sujetar a un Max Verstappen que en Mónaco sí. siempre va muy
bueno,
bien
bueno,
que fue muy agresivo, que dio emoción, que dio
que
espectáculo,
se lo pone de montera.
Y un Verstappen del que ha dicho Ricciardo que es más rápido que Sebastián Vettel, vaya fiesta y montada en Ferrari. Vaya escenario el que se va a encontrar en la siguiente carrera, que será en Canadá, porque en principio si lo que tiene Ferrari es motor, o al menos todos decíamos tiene un motor que le permite luchar de tú a tú con Mercedes, incluso está por encima en cuanto a rendimiento y potencia, que lo que fallas en curva lenta, que lo que fallas en otras cuestiones, como llegamos a Canadá y vuelve a estar por delante Mercedes, del que Lewis Hamilton dice todavía no hemos sacado la chistera nuestro potencial real, pues madre mía, con la presión que tiene en Ferrari, donde muchos silban el himno español, donde muchos hablan de por qué no está Fernando Alonso al lado de Leclerc y donde sobre todo vaya error que cometieron en Mónaco, que hasta el propio Flavio Briatore, que aprovecha bien en estos momentos para meter
sí,
su
sí, ya, le gusta.
Ni
que,
mi hijo
gusta,
hubiera cometido bueno, un error bueno. como el que cometieron con Leclerc
para que
infantil.
La gente no se olvide de él.
No sé cómo calificar lo que hizo Ferrari con Leclerc en
pues
la clasificación
la
y ahí empezó el calvario
más.
De Leclerc en casa, donde además demostró que tenía ritmo en los libres, donde demostró que era mucho más rápido que Vettel y donde la pifiaron en clasificación. Estas cuestiones no se pueden permitir en Ferrari y más cuando ves que hay un coche que es superior al tuyo. Situación complicada. Andrés Méndez, buenas noches.
Buenas noches, Juanma. El otro día lo hablábamos fuera de micrófonos y parece cada vez más claro que Ferrari está apostando por Vettel porque es lo que toca hacer este año. Y ya está, aunque se equivoquen, van a seguir con su estrategia y su teoría de que todavía no le toca a Leclerc. Lo normal debería ser pues ver cómo van las cosas y si hay uno más rápido o uno que tiene claro. muchos problemas, tirar por el que lo hace
lo
bien.
Que, lo que pero, ha hecho Ducati
pero
hoy.
Pero en Ferrari van a otro rollo.
Yo es que creo que la filosofía de Ferrari, por lo menos en estos últimos largos años, sí. va siempre por ahí. Por eso también es verdad, hablábamos fuera de micrófono, sobre la posibilidad de que si se fuera a Vettel, pues que Ferrari se volcaría sobre Leclerc ya porque tiene un pilotazo. Yo sigo sin verlo. Creo sí, que Leclerc, vale. creo que Ferrari, todavía para darle todos los galones a Leclerc, creo que ellos creen que les falta.
Pues
les
Jorge,
falta
que piensen en Carlos Sainz, que fue el primero del resto.
No, yo creo
sexto
que,
Mónaco,
no,
vaya carrerón sí, que hizo
ver,
el piloto madrileño.
El mejor piloto que se puede subir en este momento a un Ferrari. Un Ferrari o cualquier otro que no esté, incluso de los que están en la parrilla que no estén colocados, tipo Hamilton, o que
Max.
Puede ser Max, o que puede ser incluso Ricciardo, me parece que el mejor posicionado, el que mejor va a hacerlo, sin duda es Fernando. Y creo que para Ferrari además es la jugada perfecta. Si es que Vettel se va o le hacen irse. Creo que es la jugada perfecta. ¿Por qué? Porque tú tienes a Fernando 1 o 2 años, que es lo que firmaría Fernando, no más, como hizo Prost en su momento, 1 año, 2 años como mucho, y esos son los 2 años que Leclerc, sentado al lado de Fernando, necesita
aprender,
necesita para que dentro de 2 o 3 años coja y diga Ferrari, este es mi piloto y este es el piloto mío de futuro, los próximos. Pero yo no veo a Ferrari nunca en los últimos años apostando por un chaval, por muy bueno que sea, que Leclerc me parece un talentazo y que creo que efectivamente el año que viene tendrá un año más de experiencia y sobre todo en Ferrari, pero yo no le veo. Por eso creo que o Vettel, y si Vettel no está, traerán a un primer espada y la posibilidad de que vuelva Fernando está ahí sobre la mesa más cerca que nunca.
Situación de pilotos y presión para ellos, y tenemos nuestro piloto con licencia para hacer lo que desee en cualquier circuito. Es muy bueno. Estuvo en Le Mans el año pasado. Ya está pendiente también de Le Mans. Hasta hace poquito subido en el MP3. Y nos acompaña esta noche. Tiene sintonía propia. Que suena ya. Por supuesto, James Font, Álvaro Fontes, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente, escuchándonos atentamente.
Te hemos visto hace poco subirte al MP3, te hemos visto muy pendiente también de Le Mans, donde han empezado los test hoy, luego contaremos también un poco cómo le ha ido Fernando. Pero situación de Fórmula 1, Ferrari, qué presión para un piloto ver que, sin ser más rápido que tu compañero de equipo, te favorecen por condiciones que llevas in itinere después de estos 5 años y ganar 4 mundiales, pero que incluso ya muchos, y tú mismo te planteas por primera vez si ha llegado el momento de decir adiós quizá a final de temporada.
Pues sin duda, esta situación no puede mantenerse así mucho tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que se está cargando, va más la presión, y desde luego las próximas fechas yo creo que tendrán que empezar a ocurrir cosas, ¿no? Yo creo que el grado de presión está siendo muy alto, estos errores encima pues todavía hacen que las cosas pues se desmanden más, y bueno, pues efectivamente ahora ya tiene poca solución esta temporada, pero sí habría que planificar un futuro porque Ferrari no se puede permitir dar la imagen que está dando, ¿no? Y bueno, y si ellos quieren cazar a Mercedes, pues desde luego tendrán que hacer algo, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con vosotros que los únicos outsiders que hay ahora mismo, digamos, en la Fórmula 1 pues sería pues un Alonso, un Ocon, pero quizás sería otro Leclerc, pero quizá Alonso es el único que podría aportar esa tranquilidad y esos resultados, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa.
Y ahí está el primero del resto, el madrileño, que es Carlos Sainz. Hizo sexto en Mónaco, que va séptimo en la clasificación, tiene muchísimo mérito porque no empezó nada bien la cosa en la unión con McLaren, fiabilidad, luego es verdad que en un duelo con Verstappen pues tocó el coche cuando estaba de tú a tú, pero ha demostrado Carlos que en sus manos el coche, Norris ha tenido momentos también muy buenos, pero que es capaz de estar por delante de Renault. Esto es curioso también, que el equipo, en este caso... Que
el equipo padre.
Padre, sí, que no puede con el hijo. Y al final, aquí el que lo está haciendo también muy bien es Carlos. Insisto que Norris también... están formando una pareja muy bien, cosa que le hacía falta a McLaren, porque después del desastre absoluto, ridículo, no sé cómo definirlo, monumental, histórico, en la Indy, luego lo tocaremos también con Santi Torres, en fin, tenía que al menos... pues salir, sacar pecho y decir, bueno, en Mónaco lo hemos hecho bien, vamos a centrarnos en la Fórmula 1, pues bueno, sí, mejor será.
Sí, mejor.
Pero ahí hay ya una pequeña fricción con Fernando, se va a encargarse además de toda esa evolución, ha dejado claro Zak Brown que el futuro es la Fórmula 1, que él ha dejado ya todo preparado, su parte, digamos, de reorganización interna lo ha hecho, y a partir de ahora veremos cómo es el futuro. Está muy contentos con la pareja de pilotos y también lo han dicho en un claro mensaje hacia Fernando Alonso tras sus declaraciones, ¿eh?
Sí, a ver, al final lo primero también es más importante, yo creo, para esta etapa de McLaren, es que los dos pilotos a día de hoy, en lo que no se juegan más que su propia batalla interna, se llevan extremadamente bien. O sea, no sé si se puede decir que son amigos, pero casi. Entonces, bueno, Carlos se desplazó a vivir cerca de McLaren para hacer todo el trabajo que también hace Norris, porque al final Norris dijo, oye, yo vivo aquí, estoy al lado y voy a estar en el simulador día sí, día también. Carlos, evidentemente, desde Madrid no podía hacer eso, así que dijo, oye, yo me voy allí a Inglaterra y vamos a trabajar
compañía,
juntos.
Eso es lo que hay que hacer.
Entonces, bueno, creo que es una pareja de futuro y de futuro para McLaren.
Futuro inmediato, Canadá. Vamos a preguntarle a nuestro ingeniero de pista, Chemi Calavia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Chemi?
Pues muy bien, ya hacía tiempo que no podía hablar con vosotros.
¿Hizo pleno en la porra o cómo?
Sí, sí, no, está remontando porque se nos está escapando Monty peligrosamente.
Sí, si no hubiera salido el otro día Massimiliano, como si saliera del Prica, cuando le cambiaron la rueda, pues...
Por alusiones, representante de Max.
Pero si no tengo nada que decir, si este señor, antes de empezar esta sección, ha dicho que la Fórmula 1 de hoy no le gusta, que le gusta la de hace 40 años.
Me gusta menos.
O sea, que no te gusta. No pasa nada, Monty.
Me gusta menos.
¿Te
gusta
no pasa
Max?
Nada, Monty.
¿Te gusta? ¿Que si me gusta?
Un reloj, mira,
¿Max
un re-
o Max?
Un reloj parado acierta dos veces la hora en el día. O sea, que no hay ningún problema que vayas, bueno, que vayas por delante.
Va primero la porra. Yo creo que debería ser primero en apostar. Pero Chemi, antes.
Pero yo creo destacado. Que va, pero va primero la porra porque no ha cambiado la porra en dos años. Lo cual, no, lo que dice muy poco de esta Fórmula 1.
Hay que empezar a tomar decisiones al respecto, ¿eh? Canadá, llegamos allí, que la que será la edición número 50. Ángel Montalbán, allí venimos de victorias de Vettel, Hamilton, Richardo. Estoy dando datos de cara a la porra, donde los neumáticos, Chemi, serán el C3, C4 y C5, el duro, medio y blando, en un circuito en el que a priori...
¿Te refieres al duro?
Sí.
Vale.
Yo sí estoy notando este año más diferencias. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Chemi, lo hemos visto todo, en Mónaco.
Hombre, en
que
Mónaco,
los neumáticos los... están dando un poquito más de juego.
Sí, bueno, un juego en Mónaco brutal. Grosjean se hizo 30 y tantas vueltas blandos.
Fueron más. O sea, fue casi más de la mitad de la carrera.
Chemi, por alusiones, bueno, nuestro ingeniero, bueno, pon algo de luz.
Qué grande, bueno, pues... Pues obviamente en un circuito de baja asistencia con el neumático como puede ser Mónaco y un delta de gestión o un off que nos vamos al 8%, estamos rodando en 1.11 y corremos en 1.18, eso es una barbaridad y no sé si se ve desde fuera o no, pero que eso canta los ojos que no veas, pues Montreal va a ser algo parecido, un circuito puramente longitudinal, frenar, girar con el coche casi recto. Debería ir Ferrari un poquito mejor, pero es que la distancia de Mercedes, la capacidad de poner el gas y de poner freno y de combinar en gas freno con giro es una ventaja que no solo lo van a dar en los laterales como puede ser Montmeló, sino que también en los más longitudinales como puede ser Mónaco, Monte Carlo, Bakú, Mercedes va a estar delante y estará adelante. Debería ser una buena pista en la que Ferrari va bien, pero es que Mercedes ya no tiene sitios donde vaya mal.
Te asusta con esto de que Hamilton y Zen tenemos guardado, ¿eh?
Y estaban preparando
1.000 caballos.
Sí, por eso digo.
Por si le falta algo.
Claro. Lo que vendrá la semana que viene. Aquí
eso de los 1.000 caballos es un poco relativo porque son cifras que se...
Yo llevo oyéndolo 3 años, ¿eh?
Sí,
pero en qué condiciones, en qué modo, en qué momento
¿verdad?
Capacidad potencial, claro. Capacidad real.
Sí,
porque
aún así lo tengan
para
meterlo.
Mercedes habla de los 1.000 caballos y Ferrari de un nuevo alerón delantero. Y cada vez que Ferrari habla de un nuevo alerón delantero, pierden 3 décimas. Entonces, quiero decir que es mejor hablar de los 1.000 caballos de Mercedes.
Pero ya nadie se acuerda de la apuesta de Ferrari por aerodinámicamente diferente a la de Mercedes. Mercedes optó por lo clásico. Al final, Mercedes lo que optó es por saber lo que funciona. Pues
por eso digo que. Vamos a ver el alerón ese. Claro.
Nosotros que.
A lo mejor
pienso,
es que le sacan 1.000 caballos.
No, que los van a tener, pero.
A lo mejor es que han comprado una cuadra en Mercedes.
No, seguramente también, pero. Seguro cuando los tienen, pero cuando quieren. ¿Sabes? Es decir, que no hace falta que tener 1.000 caballos constantes, sino.
Con dos motores GP todo el año se sacan cuando hacen falta, ¿no?
Claro, sí, no. O sea, es
el modo fiesta y ya está.
Claro, no, está Hammer Time, por ejemplo.
Si Mercedes está ya, que si le cambian los flaps, se los ponen al revés, se van directamente de Canadá ya en el coche volando.
A la otra carrera,
ya no necesitan. Ni montarlos en el Aeroflot, ni nada.
Más datos para vuestra porra. Recordar que aquí el que más ha ganado, Ángel Montalbán, es
Montalbán.
Michael.
No, quería
Keaton. Vamos.
Jackson.
Phelps. No, tu tema va a ir ahora. Michael Schumacher, con 7 victorias, lidera la tabla de ganadores de Gran Premio. Segundo es Lewis Hamilton, con 6. Increíble. Lewis Hamilton ha ganado aquí ya 6 veces. También en la clasificación empatan a 6 Schumacher y Hamilton. Y en cuanto a victorias, dominio de McLaren. Y en cuanto a motores, dominio de un clásico.
Ford.
Muy bien, Ángel Montalbán. Primer punto. Ahí bien. Vettel ganó el año pasado, consiguió la pole, la victoria. Veremos si Ferrari está fuerte. Recordar que aquí los horarios 7 del día, el viernes, día 7, serán a las 4 de la tarde los libres. A las 8 los libres 2. El viernes, libres 3 a las 5. A las 8, clasificación, carrera 8 y 10.
Espera. ¿Cómo? ¿Algo...
Clasificación a las 8, pero carrera 8 y 10 el domingo.
¿Has dicho el viernes?
No, empieza por el viernes, luego viene el sábado.
Luego el domingo.
Suele ser...
Has dicho viernes. Clasificación el viernes. Es el sábado, ¿no?
Clasificación es sábado.
Vale.
El día 8.
El día 8.
Y el día 9, la carrera. Libres. Y luego pole, a las 11, ¿eh?
Hombre, como tiene que ser.
Porra.
Sí, Ángel, pero a mí no me mires que voy el último.
Ángel
bueno, en
Montalbán.
Este caso, penúltimo.
No, claro.
Ángel Montalbán, y yo voy a dejar luego que la cierren, Álvaro Fontes, Chemi y Jorge, para darle oportunidad.
Bueno, pues como esto es para ganar una porra, la pole la va a hacer Hamilton, va a ganar Hamilton, segundo Bottas y tercero Vettel.
No puede ser. ¿Seguro?
Sorprendente resultado de Ángel Montalbán esta noche, arriesgando.
Increíble.
¿Me toca? Luego le gustan los pilotos clásicos que arriesgaban, pero él la arriesga menos.
No, pero es que no es un tema de riesgos.
Yo porque no le voy a
adivinar la porra.
Yo porque no le voy a alcanzar en la vida, pero Chemi se hace otro pleno, le alcance, es muy sencillo. A partir de ese momento que diga siempre Hamilton, Bottas, Vettel, y ya no le va a ganar Montalbán nunca.
No, pero me tiene que alcanzar lo primero.
Ahora ya.
Segundo va Fontes, que además va a apostar más tarde. Sí. Así, tiene la oportunidad. Santi.
Pues mira, yo creo que la pole va a hacer Hamilton. Eso yo creo que no hay duda. Hamilton también va a ganar el Gran Premio. Pero espero que Verstappen le tenga batalla preparada por lo de Mónaco. Segundo, entonces. Y tercero, yo creo que por lo decía también, va a ser Bottas.
Andrés Méndez. Responsable de comunicación, responsable de prensa de Teo Martín. Motores, por favor, su apuesta.
Hamilton.
Ah. Alguno acertará. Oye, esto nunca lo hemos aprobado. Y puede hacerse un triple.
Bottas Leclerc.
Eso dijo Fontes en el último.
Apuntamos. Voy a pedir a producción que vengan a apostar. Que producción, venid para acá y vuestra porra.
Oye, que haciendo un inciso, a Álvaro Fontes hay que felicitarle no solo por los éxitos deportivos, sino porque se ha graduado su niña.
Hombre.
¿Eh?
Enhorabuena, Álvaro.
Guapísimo.
Sí, esto siempre es un motivo de alegría.
Me van a retirar ya, yo creo, ¿no?
Tienen que suela la paga la chica.
Bueno, y la porra, pues yo creo que Hamilton y luego Bottas y Leclerc.
Igual que Méndez.
Chemi.
Igual que Fontes el otro día.
Yo solo te voy a decir una cosa. Llevamos, no sé si son 2 años y medio haciendo porras, y que te diga en producción si alguna vez he acertado algo un pleno como el otro día.
Sí, no,
y eso... aquí hay una máxima que la enseñó Alex Ferguson y que se mantiene siempre: lo que funciona no lo toques. Hamilton pole, Hamilton, Vettel, Bottas.
No, pues está bien, y a correr y a remontar. Chemi, nuestro ingeniero. Chemi, ¿tienes carrera el próximo fin de semana?
Este fin de semana no, es Canadá. La semana que viene sí que tengo carrera, y sí que la tengo con un señor que tenéis ahí sentado en la mesa. Espero que me dé buen trato.
Pilotazo, Santi Castilla.
Sí.
Te lo vas a encontrar allí. Vaya peligro los dos.
Que señor Velasco, le espero un buen tratamiento por parte de usted.
Hombre, como no puede ser de otra manera.
Y sobre todo, más importante, la carrera final, champán para el ingeniero.
Eso.
Y que acabe luego aquí por la noche.
A los pilotos les damos java y al ingeniero champán.
Carlos, la voz de producción, vuestra apuesta.
La voz de producción. Aquí te... Pues pensamos, Hamilton... Bottas, Verstappen.
Uy. Uf. ¿Qué vas a decir?
Es que no, Álvaro, va segundo en la porra, cerquita de Ángel Montalbán. Tu apuesta para Canadá.
Preocupa, es el único que me preocupa.
Bueno, pues voy a dejar de estarlo, porque yo creo que va a ser la pole Hamilton, pero después se va a escacharrar, se va a dar con el muro de los campeones y va a ganar Bottas, Leclerc, Vettel.
Oye, qué valiente. Así me gusta. Ángel, los pilotos de ahora son valientes.
Te noto acatarrado.
Sí, he cogido ahí, he debido coger frío.
Ya, por eso veo que estás con fiebre y no eres capaz bien de discernir la realidad.
Álvaro.
Bueno, oye, imagínate.
Hombre, ya oye, también pero... se puede hundir el cielo, como decía Obelis.
No, se prepara del coche a Hamilton, algún día se le parará, hombre.
Álvaro, ¿no te veremos en Le Mans?
Bueno, no estaré este año en Le Mans porque estoy en Nürburgring la semana siguiente, las 24 horas. Este año cambiamos Nürburgring por Le Mans, que yo creo que ya llevaba 2 años estando en Le Mans. Estaré muy pendiente de toda la retransmisión y estaremos un poco al tanto, pero bueno. Pero es que...
Por ello te decía, aquí vamos a hacer un especial y aquí te esperamos,
Pues fantástico, contar conmigo, porque además la seguiré, voy a estar a tope. Desde el minuto uno ahí viéndolo todo.
Pues Álvaro, Chemi, buena semana por delante para los dos. Aquí la semana que viene, con todo lo que decide el Gran Premio de Canadá, os esperamos.
Fenomenal, muchísimas gracias por todo.
Un abrazo fuerte, Álvaro.
Un abrazo. Cuidaros.
Un abrazo, Chemi.
Luego.
Pues vamos a ir en tiempo de Fórmula E, pero antes, voy a dar un consejo. Importante, porque además...
Yo no puedo decir la porra. No. Tan mal voy, tan malo soy, que no puedo decir la porra.
Es que...
Tan malísimo soy.
Patan abajo.
También falta, Juanma.
Antes de irnos, vamos a dar un consejo.
No, si yo si quiero me voy ya, Juanma.
Y piensa de tu porra porque falto yo también.
Si va último.
Entonces, entiendo que...
Juanma, que sí te entiendo perfectamente.
Pero antes, voy a dar un consejo porque además, como tú vas a utilizarlo y te has aprovechado de los descuentos de Euroscar que tenemos aquí en el programa...
Eso sí, verdad.
Vas a tener un magnífico coche.
Hombre.
Pues quiero que durante este tiempo que dura la publicidad lo pienses bien.
Si lo tengo ya mal pensado.
Y como las ideas deben de pensarse y razonarse, pero los hechos... Las palabras valen mucho más en las acciones, por supuesto, cuando vienen de un número uno como Eurocar. Eurocar, además, ha lanzado su alquiler flexible de coches y furgonetas para empresas. Toma nota. MeterFlex. MeterFlex da a las empresas la libertad de elegir la duración del alquiler con total flexibilidad, de 3 a 24 meses, y la opción de kilometraje mensual que mejor se ajusta a tus necesidades. No tiene contrato de permanencia ni penalización por cancelación anticipada. Muy fácil, ya sea una flota, un solo coche o furgoneta, e incluye una gran variedad en coches de segmento mini, económico, compacto, intermedio, estándar, sub y 7 modelos distintos de furgonetas personalizables. Y además de todos los tamaños, confía la movilidad de tu empresa al líder en alquiler de vehículos en Europa, como ha hecho Jorge. No te quedes atrás en carrera con Eurocar, moving your way. Power. Y ahora sí, nos vamos a ir muy rápido. Jorge Prado, tu apuesta y la mía, y vamos con la Fórmula E.
Sí, porque lo que no hemos dicho aquí es que adiviné quién iba a ganar las 500 millas antes de, incluso de la clasificación, y eso sí que es difícil, ¿eh? Eso sí que es difícil, y no esto. Mira, pues yo creo que la pole la va a hacer, como ha dicho todo el mundo, creo que la va a hacer Bottas. Creo que la carrera la va a ganar Bottas. Segundo va a ser Hamilton.
Increíble.
Y tercero va a ser Vettel. Porque si pongo a Verstappen, claro, no hace claro podio. Entonces,
te advierto una cosa, que no está nada mal tirado eso, ¿eh?
No está nada mal. Yo voy
que
a ir por ahí.
Hay muchos sábados que el finlandés le...
Y como yo estoy como Jorge en la clasificación más o menos, pues yo voy a apostar pole para Sebastián Vettel, victoria para Sebastián Vettel, segundo para Hamilton y tercero para Leclerc.
Toma ya.
Voy a apostar por
como
Ferrari.
Como haga la pole Vettel, Ferrari, te va a crecer el pelo.
Antes de ir a tiempo de Fórmula E, con Andrés Castillo, uh-huh. Ángel Montalbán, tu tema.
Ah, bueno, por fin, ya volvemos, porque después del pachanga mix que me pusisteis hace 3 semanas...
¿Quién en esta ocasión nos va a acompañar antes de la Fórmula E?
El grupo de Filadelfia, un grupo muy genuino, Instant Funk, y el tema Slam Dunk the Funk. Ya le puedes dar, técnico. Éramos muy jóvenes, ¿eh?
Ángel Montalbán. Siempre el test va relacionado con preguntas que ha habido en el programa.
Bueno.
¿En motos no has estado?
No.
¿Pero sí al comienzo del programa?
Pues sí.
¿Qué piloto español ha ganado en Moto2?
Yo qué sé, ni idea.
He abierto con ello cuando hemos hablado de motos.
Yo cuando hablas de motos gana, pongo la siempre centralita en modo, yo qué sé.
Te voy a dar una pista, son dos hermanos.
No, es uno de dos hermanos.
Márquez. ¿De nombre?
Pues, ¿cómo se llama este que gana siempre?
Marcos.
No, Marque... gana, no. Ramón.
No.
Ramón Márquez.
Mar Márquez.
Pues el podría, hermano, su pero hermano. El hermano. Todavía no le dejan competir a la vez en MotoGP y Moto2. Bueno, vale, vamos a darte otra oportunidad. ¿Qué motor ha sido el que ha ganado más veces aquí en Canadá?
Ford, me lo acabas de preguntar.
Bien, y la última. ¿Dónde tenemos que ir a encontrar la mejor opción en Toyota aquí en Madrid?
Toyota Kobe Motor.
Pues ahora sí. Te lo llevas, Ángel. La porra, antes de ganar, ¿eh?
Sí.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motorsport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motorsport, motor y competición en tu empresa.
Como siempre, recibir aquí en el programa al maestro Andrés Castillo.
Responsable técnico del programa.
Vamos a recordar que aparte de responsable técnico del programa, lo es también ingeniero de pista en Mahindra, uh-huh, con D'Ambrosio. Y que también tenemos todos una oportunidad de aprender a Ángel Montalbán.
A intentar ser como él.
El formador, puedes apuntarte, el formador de ingenieros
no me
en QEV Technologies. Todavía se puede apuntar uno.
Eso sí.
Y acabar siendo ingeniero como el día de mañana. Mira, bueno, me sorprenderías un día diciendo, Juanma, que la sección técnica yo le voy a ayudar también a Andrés, pero con la parte de todoterreno, imagínate.
Hombre, algo le ayudo. Yo como le aplaudo mucho y le defiendo mucho, fíjate si le ayudo.
Seguro que sí. Saludamos ya, muy buenas noches, Andrés Castillo.
Buenas noches, Monty. No hay edad para esto. Para aprender no hay edad. Ya lo,
ya lo sé. Dime a mí que hizo un curso el invierno pasado. Todavía no me lo creo.
Andrés, un poquito más de tiempo de, para lo que veníamos acostumbrados de una semana así, otra descanso, otra carrera. Ahora hay un poquito más de espacio entre lo que fue Berlín, ya queda atrás, y miramos hacia el futuro, 21-22 de junio, y cómo está el campeonato, igualadísimo. Duelo entre Bernier, Di Grassi, Lotterer, a pesar del abandono, también está ahí, va tercero, en solo 16 puntos estos tres, pero es que el quinto, Frins, está solo a 21 puntos. Es decir, la igualdad, la que vamos a vivir en las próximas carreras, también va a definir mucho el campeonato. Muy fuerte los Tichita, Audi también, han llegado fuertes a este final de temporada. En fin, un escenario para no perdernos nada de lo que queda, de lo que será ese desenlace de la Fórmula E esta temporada.
Pues sí, ahora una pausa un poquito más grande, pero normal. Tres semanas, bueno, lo que sería normal es que realmente ir toda la temporada europea con fin de semana así, fin de semana no carrera, realmente es un poco demasiado, porque se nos junta la preparación de una carrera con la simulación y demás, con el análisis de la previa. Y bueno, vamos siempre un poquito pues faltos de recursos para hacer todo lo que tenemos que hacer, y faltos de recursos y faltos de tiempo, ¿no? Y el campeonato, bueno, pues sigue apretado y queda mucho porque quedan tres carreras. Yendo a una última carrera doble es psicológicamente diferente que queden dos carreras, porque vas un fin de semana, ¿no? Es sábado y domingo y son muchísimos puntos. Y bueno, pues Audi, un poco la tónica de los últimos dos o tres años, ¿no? Empiezan mal con un coche que se ve muy, muy, muy rápido, pero bueno, con problemas de fiabilidad, de operación en pista, pero se sabe que cuando empiecen a funcionar el coche va muy rápido, y eso es lo que ha vuelto a pasar este año con Audi. Quizá es una marca de un equipo grande, ¿no? De la inercia, de lo que cuesta a lo mejor en poco tiempo reaccionar a problemas que hay en pretemporada, pero al final la máquina, cuando empieza a girar, pues hay recursos y acaban funcionando, ¿no? Y Techita es casi el ejemplo contrario. El equipo, vamos a decir, pequeño, más o menos pequeño, es diferente. Es un equipo que se creó para hacer Fórmula E, a diferencia de Audi Sport, que vienen de su proyecto principal de Le Mans, de casi 20 años haciendo Le Mans, y lo hacen bien. Son un equipo humano bueno, y eso es lo que se nota, eso es lo que siempre decimos, ¿no? Gente motivada y que, bueno, han cogido experiencia en Fórmula E y que saben hacerlo bien. Y bueno, pues quizá va a estar ahí el campeonato entre ellos dos, y bueno, vamos a ver cómo van las últimas tres carreras.
Ahí está Pedro de la Rosa, yo creo que también tiene mucho que ver. Nos alegramos, por lo menos, en el campeonato por esa parte, ¿eh? Por la vuestra, que desde luego nos gustaría poder estar en Liza y disputando estas últimas carreras pensando en ganar. Ahora mismo estáis octavos en el campeonato de pilotos, quintos por equipos, y quedan tres carreras para soñar y buscar nuevas victorias.
Bueno, sí, realmente lo que digo siempre, lo que en un campeonato tan apretado pasas de liderar a octavo en dos carreras, pero puede ser al revés, de nuevo. Estamos confiados, el coche no, quizá no es el coche más rápido, es el segundo coche más rápido, pero estamos entre los tres o cuatro coches más rápidos y vamos a pelearlo. El objetivo lo tenemos claro, es intentar estar al menos en el campeonato de constructores en el top 3. Es difícil, es muy difícil, pero vamos a pelearlo. Es el campeonato seguro más difícil, quizás el más competitivo, ¿no? Y vamos a pelearlo y bueno, pues no sé si con victorias o con muchos puntos, pero vamos a la guerra hasta la final seguro.
Una pregunta, antes comentábamos Ángel y todo el equipo aquí también. Fórmula E, Fórmula 1, siempre hay comparativas, y una de ellas es en los equipos de Fórmula 1 cuando llega el mes de junio. Ahora viviremos Canadá dentro de poquito, algunos ya empiezan a pensar incluso en el año que viene. Yo no sé si en Fórmula E pasa, o a falta de tres carreras con un espacio de tiempo bastante importante hasta que arranque lo que será la sexta temporada de Fórmula E, pues ya empecéis a pensar en el futuro, o solo estáis centrados en lo que queda de campeonato.
Bueno, la norma hace la diferencia aquí en este caso, ¿no? En Fórmula 1 la homologación es mucho más flexible durante el año y pueden llevar evoluciones, por ejemplo, de carrocería, no de motor, pero sí de carrocería, que es lo más importante al final, porque es aero, todo el año. Entonces, el desarrollo no para nunca. No para nunca porque cada fin de semana es un circuito específico y se puede desarrollar aero específico para el circuito. Y bueno, pues es una cuestión de horas y presupuesto. Lo tienen tabulado, o sea, el presupuesto y las horas y el tiempo por vuelta está tabulado. O sea, saben el tiempo que necesitan dedicar en diseño, en CFD y en túnel de viento para tener cierto resultado en pista. Nosotros es un poco diferente. Primero, aero es fija todo el año, Pero el desarrollo de la parte que hacemos los equipos, del powertrain, queda homologado en junio. Con lo cual el coche es aparte de software, es de hardware es igual durante todo el año. Esto quizá aparte del software es más de lo que parece, porque el desarrollo sí que no para nunca, pero es solo en la parte de software que no dejamos de meter mejoras y mejoras carrera a carrera, ¿no? Pero nosotros el coche lo homologamos en junio. O sea, nosotros el coche este mes, a finales, presentamos homologación, se hacen los crash tests y el coche, lo que es el hardware, ya está cerrado ahora hasta final de año. Entonces lo hacemos, es un poco diferente, porque los tests se hacen entre temporada con el coche homologado, y eso es ciertamente arriesgado. Es arriesgado porque ahora ya tenemos que estar haciendo test a la vez que tenemos el momento más caliente de la temporada, porque tenemos que homologar el coche. O sea, no podemos esperar más, y el resultado puede ser que metas la pata y homologues algo que, bueno, que realmente luego te des cuenta que no funcione y que te lo tienes que comer o convencer a la FIA de que hay un fallo en fiabilidad y puedes rehomologar, que es el único motivo por el que te dejarían, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito diferente. Obviamente, ahora tenemos 2-3 meses muy fuertes en los que tienes que decidir un poco dónde pones más recursos, si aquí o allí, ¿no? Si temporada 5 o temporada 6 en este caso. Y ahí, por ejemplo, sí que se nota mucho un equipo muy grande, ¿no? El equipo, un Audi Sport con 200 personas trabajando en el proyecto, pues es diferente que nosotros, que somos 60.
Madre mía.
Es diferente, tiene que ser diferente simplemente porque bueno, se pueden desordenar los trabajos y no tener por qué elegir, ¿no? Entre poner horas de desarrollo en lo que queda de temporada o al revés. Y por eso, efectivamente, los equipos grandes, que parece que empiezan mal a veces, un Audi, un Nissan, bueno, no es que empiecen mal, es que luego tienen muchos recursos.
Los demás
tenemos que hacer multitarea, pues ellos al final, lo que digo, al final la inercia de la máquina se tiene que notar.
En la contracorriente a ellos no les cuesta.
¿Cuánto aprendemos, eso, Monti? Que hasta se le cae el hardware a Monti aquí en pleno programa.
La tensión
para que te relajes. Antes de despedir a Andrés, recordarte que están los plazos abiertos de inscripción para poder aprender y formarte como un ingeniero con el máster en Motorsport y Racing de QEV Technology. Muy fácil, entra a su página web. Y el formador Andrés, con un equipazo además, Andrés.
Bueno, Toni Cuberella, Albert Fábrega, Joan Ruz, y toda la gente que a lo mejor no tiene tanto no son tan conocidos, pero que son unos bestias todos.
Nivelón. Andrés, buena semana por delante. Muy ajustado junio a pesar de las diferencias de fecha, ya no lo has contado, interesantísimo. Desearte una gran semana, coger fuerzas y que acertéis en ese proyecto del año que viene, que sigáis tan fuertes como habéis estado este y a eso, buscar nuevas victorias en este tramo final.
Venga, un abrazo fuerte, chicos.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Pues antes de irnos con Motorsport, un tema importante para un mensaje que nos traen los amigos de Automatic. Porque además, no solo si quieres ser un profesional del cambio automático, formarte con Automatic, lo hemos dicho antes, cuántos problemas tenemos con los cambios automáticos y tienen la solución, pero es que además muchos profesionales acuden a Automatic para que les ayuden. Si quieres ser un profesional del cambio automático, fórmate con Automatic. Una formación que te conecta con el futuro, en una apuesta clara por evolucionar en la tecnología del cambio automático, donde no solo han ampliado sus instalaciones, sino que abren las puertas a sus modernas e innovadoras aulas de formación teórico-prácticas con cursos de formación premium. Algo que estabas esperando, es la realidad. Profesionales, talleres y particulares con ganas de ampliar conocimientos para ser un profesional del cambio automático. Es la oportunidad, Ángel Montalbán, están abiertas las plazas. Si quieres ganar conocimientos en el diagnóstico de averías y fallos en el mantenimiento, o cómo desmontar y montar cambios automáticos, aquí tienes el curso más completo. Quedan las últimas plazas. Apúntate, recuerda, automatic.es. Una gran acogida a los cursos que ya han realizado, porque si quieres ser un profesional del cambio automático, fórmate con ellos. Automatic, más de 20 años de experiencia en cambios automáticos.
Motorsport en Pole Position.
Y hemos tenido Rally de Portugal este fin de semana. Hablamos con Alberto Dors, nuestro hombre de Toyota, que estará feliz, estará contento, porque ha ganado allí en Portugal. Buenas noches, Alberto.
Alberto, ahora sí, te tenemos. Alberto, buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros.
Ahora sí. Vaya rally hemos vivido, ha habido de todo. Presión al final también para Tanak. Mick complicó un poquito más ese final también a favor de, en este caso, de que Oyer pueda seguir líder y Hyundai al frente de equipos. Pero ha sido un rally súper completo. Estáis muy fuerte en Toyota, ¿eh?
Sí, Juan, la verdad que ha sido un rally muy, muy emocionante, ha sido un rally espectacular. Ha sido un rally, pues mira, yo creo que todos apostaban por Toyota, que yo sigo pensando que está un puntito por encima. Lo que pasa es que, bueno, luego hay que llegar a la meta. A mitad del rally, pues los tres Toyotas iban en las tres primeras posiciones, pero bueno, luego la bala ya falló y lo que ha sido un demérito importante ha sido lo de Mick, que faltando un tramo y yendo segundo, bueno, faltando dos tramos y con el segundo puesto, hizo un trompo y en el último tramo tuvo un accidente y ha quitado unos puntos, Juanma, que yo creo que van a ser fundamentales para final de año. Sí,
sí. Nervios, presión, esto es muy de mí, que es capaz de lo mejor.
Un rally que se anuncia como triplete y luego menos mal que han ganado.
Sí, sí, no, lo único que esto, hay una cuestión que para nosotros, que tenemos que contarlo, para el espectador, la emoción está al máximo, porque el líder es Oyer, con solo dos puntitos sobre Tana, que ya está ahí, y Neuville está a 10 puntos de Oyer. Es decir, tenemos a las tres marcas en un punto del campeonato en el que...
Exacto, cuatro coches diferentes en los cuatro primeros puestos.
Y esto es algo que hace tiempo que no se veía. En el Mundial de Marcas, Hyundai 202 puntos, 182 para vosotros, Toyota, todo en un puño también. Uh-huh. En fin, emoción en cada rally. Y estamos viendo que cualquier mínimo detalle, Alberto, marca la diferencia a favor de uno u otro. Y aquí, al final de aquí al final del Mundial, del campeonato, pinta que esto va a decantarse del que más experiencia tenga y del que más sea capaz de controlar los nervios. Aquí Oyer, en principio, en teoría, pues todo diríamos, pues puede partir con cierta ventaja porque sabe administrar cuestiones como esta. Pero es que la calidad de Tanak y cómo está el Toyota también, le estamos viendo muy fuerte en estos dos últimos rallies. No ha dado lugar a opciones y esto también es importantísimo para vosotros.
Sí, estamos fijaros que ya estamos a mitad de temporada. Se han disputado 7 rallies, quedan otros 7 por disputar, casi todos, muchos en tierra. Y yo creo que cada punto que se escape va a ser definitivo. Porque hay 3 pilotos, o sea, tanto Oyer como Neuville y Tana, que están los 3 fortísimos. Y entre los puntos de los 3 primeros más los puntos de la Power State, va a estar todo súper decidido. Es más, fijaros cómo está el Mundial de Bonito, que había unas declaraciones de Tanak al llegar a la meta que casi afloja un poquito, y Oyer se ha llegado a mosquear porque ha terminado tercero en lugar de cuarto, porque eso hace que en Córcega abra pista Oyer. O sea, están a la décima los 3 pilotos, y cada punto que pierdan, como este caso lo de Mick, porque Mick, recordemos, ha perdido, le ha dado puntos a Neuville, le ha dado puntos a Oyer y le ha dado muchos puntos a Hyundai. Entonces, estas cosas yo creo que van a ser imperdonables de aquí a final de temporada.
Y vosotros, sin parar con la Copa, que habéis tenido también competición este fin de semana en el Jarama, Alberto, incombustible, no sé cómo lo haces, ¿eh?
Sí. Bueno, y nosotros también, y hasta de ruta también hemos estado...
Hemos estado todo el fin de semana juntos.
Sin parar.
Yo me lo creo.
¿Vas a Extremadura la semana que viene o no?
No, tengo la agenda de trabajo a tope, y es una pena porque queremos haber ido, pero bueno, ya lo retomaremos en la Baja España. Y ya también, que ya para finales de julio haremos la carrera, pero a Extremadura no podemos ir.
Alberto, te esperamos aquí en cuanto puedas estar y el tiempo te lo permita, que no paras, con todo el equipo, que te echamos de menos, ¿eh? Y ojo al rally, al mundial que nos queda por delante. Ahora seguiremos hablando de ello.
Exacto, y yo creo que vamos a vivir otra temporada de mundial de rally brutal, y yo creo que es lo que todos queremos, así que...
Bueno, queremos que gane Toyota.
Bueno, que gane el que sea, pero que siga súper emocionante, ¿no? Pero yo creo que, si no pasa nada, yo creo que a nivel de vehículo ahora mismo es un puntito por encima. Pero bueno, que en los rallies cualquier cosa puede pasar.
Alberto, un abrazo enorme, y también hablando aquí todas las semanas con la Copa Kobe Motor, que nos da emoción tanto en pista como en rallies. Un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte, compañeros.
Gracias, Alberto. Jorge, que has acertado, decía antes Alberto, Mick, que
sí,
ha vuelto...
Sí, es que Toyota no puede estar muy contento con Mick, ya el año pasado ya le largaron de Citroën a mitad de temporada, y como siga haciendo lo que está haciendo, pues la apuesta personal de Mäkinen va a tener que dar marcha atrás y subir a alguien que no te destroce chasis en cada carrera, ¿no?
La semana que viene va a estar en Orense, que allí además vuelve Cera.
La semana sí, estoy. La semana que viene, el fin de semana, voy a estar en mi tierra, la tierra de mi familia, en Orense, y es el rally, efectivamente, puntuable para el Supercampeonato de España de rallies, este supercampeonato nuevo que hay, con la presencia de todos, van a estar todos, va a estar Chevy Pons, van a estar Iván Ares, Yeray Lemes, Urayín Pernía, va a estar Pepe López con el Citroën. La verdad es que.
Nuestro Monarri también.
Monarri, se presenta un rally, francamente, interesante y va a estar al lado de mi casa, justo está el parque cerrado.
Nos lo cuenta la semana que viene, donde también tenemos que hablar ya de los test, de todo lo que den lugar. Hoy ha sido el más rápido Fernando Alonso.
Sí, hoy en el
concretamente Buemi, pero
bueno,
el coche de Fernando.
Ha sido el coche del Toyota número 8, ha sido el primero con Buemi, ha hecho el mejor tiempo. Después, como es de esperar, el Toyota número 7, han estado muy por delante los dos, con Conway sobre todo haciendo la vuelta rápida. Y destacar que el más rápido en los test en GT Pro ha sido el coche, el Corvette número 63 de Antonio García. Bien. Y que en GTAM el AF Corse, el Ferrari de Miguel Molina, ha hecho el cuarto mejor tiempo en test. Se presenta muy bien este Le Mans con Fernando, con Antonio, con Miguel, pero sobre todo con estos dos primeros con posibilidades de volver
a ganar. Y Tommy Pintos, que ha estado bien también, Rallycross, que ha habido también.
Sí, ha habido Rallycross en Lleida y efectivamente Tommy en el Carcross Junior ha estado bastante bien, ha subido al podio, ha hecho tercero, se está adaptando muy bien al campeonato, un campeonato con gente que lleva tiempo y que es un campeonato muy, 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 muy difícil. Estuve con él el otro día viéndole entrenar y la verdad es que
va fuerte.
Asusta y le seguiremos muy de cerca a Tommy, piloto de aquí.
Por supuesto. Y Jorge, muy cerca de él, aquí en el programa también le mandamos un fuerte abrazo a Tommy. Ángel Montalbán, mundial y previa la semana que viene.
Mundial sigue ganando Toyota.
Todo terreno.
También. Kazajistán volvió a ganar Nasser, le metió bastante tiempo a Peter Hansel, que fue segundo con el Buggy Mini, tercero Pringoski con el Mini 4x4. José Luis Peña y Rafa Tornabel se metieron entre los 10 primeros y quedaron segundos de la categoría T3 de Buggies. El Mundial se para, incomprensiblemente hay muy pocas carreras, hay 8 bajas, pero 4 del Mundial, hasta Marruecos, que se celebra en octubre, y de la cual ya te puedo decir que me han nombrado el representante en España.
¿Cómo? Repite eso.
De la mano de David Casterá, pues todo lo que quiere
nombrado
ir a Marruecos. Sí, sí.
Joder.
Tengo hasta un contrato firmado.
Ya se lo tenía. Enhorabuena, Ángel.
A ver, cuenta eso, cuéntalo bien.
Lo merece, lo siento por ello, por la música que le vas a poner.
Porque dicen que no entienden cómo una carrera que es un país limítrofe tiene un 5% de españoles nada más. Entonces, bueno, el problema es que hay una carrera del Nacional ahí metida entre medias, pero hay mucha gente interesada que prioriza, se baja Aragón, Marruecos y se va al Dakar. Entonces vamos a
aquí hacer. Lo contaremos, ¿eh? Que
sí,
va a tener tiempo por
avance y seguiremos moviendo. La semana que viene hay 70 y tantos inscritos en Extremadura, con 10 portugueses, que forma parte del trofeo Lago Grande de Alqueva. Lo contaremos el domingo si llego a tiempo, pues de Badajoz veremos.
Aquí te esperamos, si no te llamamos, Ángel. La voz del todoterreno, con nosotros, por supuesto. Santi Castilla, Dataman. Hemos tenido más competiciones este fin de semana.
Pues sí, GT Blackpain World Challenge en Misano. Tercero ha sido Miguel Molina. Sexto Suchek. Doceavo ha sido Iván Parera. Y Molina sigue sumando puntos. Está también líder del campeonato, así que fenomenal los españoles.
Líder Molina, con esas P2, que ha estado muy bien, qué bonito que suena muy bien. Y Andrés, vosotros competís la semana que viene.
Nosotros no paramos. A Tommy está este fin de semana y la semana que viene nos vamos a Spa.
Santi Castilla es piloto, no solo Dataman, ¿eh? Y milagros, ha hecho podio, ha estado arriba, ha tenido champán, él también. Enhorabuena, Casal Competición, vais segundos en el campeonato.
Sí, este fin de semana los que han llevado Casal en el coche, tanto Milagro como yo, también Cristian García, hemos hecho podio. Yo he hecho un segundo puesto y un tercer puesto en las carreras. Milagro ha sido dos primeros. Buen fin de semana de ambos, así que mira, muy contento.
Dale unas pegatinas a Jorge.
Santi, vas casi tan rápido como la radio. Dicen que has evolucionado mucho este año y que el año que viene te van a exigir más, ¿eh?
Bueno, tenemos todavía un puntito ahí que nos falta, un pelín más, que vamos a dar los, yo creo que para las dos últimas carreras pues lo vamos a tener y no sé, tengo buen feeling con el coche.
Tú acércate ya a Milagros.
Tú vete negociando lo que tenemos ahí en mente.
Guillermo, con ello. Históricos, que también hemos tenido.
Pues sí, hemos tenido en Po una fantástica carrera con 44 coches en pista del Historic Endurance, pero tenemos la próxima cita ya a la vuelta de la esquina. Jarama Classic es el 15 y 16 de junio.
Ahí estaremos todos.
Aquí al lado. Y vamos a tener Historic Endurance, que como sabéis es un museo rodante de coches desde el 50 hasta el 70. GT4 Series, con unas espectaculares carreras. El Super 7 de Kia, con super emocionante, con coches iguales. Fórmula 4 Portugal. Luego también carreras de campeonato de Grupo 1 y trofeo mini portuguesas, donde yo corro,
que por cierto me debes la pegatina para que pueda poner.
La he traído. La he traído.
¿Cómo te ha dolido que lo dijera?
Luego hay concentración de Supercar y concentración celebrando el 100 aniversario de Barreiros, de tal manera que los que lleven un Doge, un Simca o cualquier coche del grupo Barreiros, pues tienen dos entradas más PIN. Las entradas se compran en jarama.org y son baratísimas, 15 euros.
Todos allí.
Con ese
homenaje a Barreiros, no me lo pierdo.
Allí estaremos, Guillermo.
Ya ves.
Que es un auténtico lujo tenerte aquí. Para terminar, nos vamos a Estados Unidos. Allí Santi Torres nos espera porque hemos tenido Indy y hemos tenido NASCAR. Muy buenas noches, Santi.
Hola, muy buenas noches. Y sí, hemos tenido IndyCar, que vamos con ella, que ha habido dos carreras de fin de semana en Detroit. La primera noche, hace 24 horas, la ganó New Garden bajo la lluvia, negándole la victoria a Rossi. Y hoy ha ganado Scott Dixon, negándole la victoria a Marcus Ericsson, y consigue su primer podio desde su
etapa en GP2. El ex de la Fórmula 1.
Sí, y ha quedado ahí justito. Justo detrás venía Power, que ha cerrado el podio de la jornada de hoy, y el podio de ayer lo cerró Takuma Sato. Mientras que en la NASCAR ha habido carrera en Pocono, y se ha puesto Kyle Busch con una tercera etapa suprema para él, ningún tipo de problema a nivel de ritmo. Ha sido el más rápido en la parte final y así es como se ha notado esa victoria y se encaraba aún más en la parte alta de la clasificación.
Santi, un placer tenerte aquí cada semana. Hablaremos de Estados Unidos, va a dar de sí mucho, por supuesto, con todo lo que ha pasado con Fernando Alonso. Buena semana por delante.
Igualmente.
Un abrazo enorme. Nos tenemos que ir corriendo. Andrés, vosotros os vais a competir también este próximo fin de semana, como hemos dicho antes. Sí. Aquí el domingo que viene lo contamos.
Los coches ya se han ido, así que vamos para allá.
Gracias, Santi Castilla.
Muy buenas.
Casal Competición, claro. Gracias. Ángel Montalbán.
Hasta el domingo.
Guillermo Velasco.
Buenas noches.
Jorge Prado.
Buenas noches.
En los mandos técnicos, Miguel Ángel, nuestro compañero que ha puesto toda la banda sonora de este programa. Miguel Ángel Daza, Juanma Fernández del Cosable, que os espera la semana que viene a las 11. Mientras, partido de la 1, partido de las 9, partido de la Onda. Todo el deporte aquí en Telemadrid, también con Madrid al tanto. Mucho que contar, os esperamos a las 11 de la noche, el domingo que viene. Buena semana para todos, un abrazo muy fuerte.